3 y 3. Iniciando una nueva jornada. Una nueva jornada periodística, informativa, musical. Edición del jueves 17 de febrero del 2022. Seguimos transitando la semana 7. Ahora, vivo, directo, a todo el país, a través de la 50, a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Mercosur, el presidente participó de la asunción de Remo Carlotto del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Remo Carlotto asumió como secretario ejecutivo del organismo en reemplazo de Ariela Peralta, quien concluyó su mandato. La ceremonia se realizó en el espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, con la participación del presidente Alberto Fernández, quien declaró que los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir la historia. Luego, el primer mandatario remarcó la importancia de terminar con la desigualdad con la mujer. No puede seguir la discriminación por género, e igualar significa dar más derechos, cerró el presidente. También el presidente participó de un acto en Tecnópolis, encabezando el acto en el que anunció la construcción de 100 escuelas técnicas de educación profesional secundaria en el país. El objetivo es revincular al sistema educativo a adolescentes y jóvenes de 15 a 18 años y posibilitar su formación profesional. Dijo Alberto que mientras yo gobierne esta patria, les voy a dar oportunidades a todos y todas. El presidente Alberto Fernández dijo que cree que en una Argentina industrializada que produce, y afirmó que la preocupación de su gobierno es que todas y todas vuelvan a educarse para dejar atrás la página de la penuria. El jefe de Estado, que anunció que el 2 de marzo participará de la inauguración del ciclo lectivo en las provincias de Catamarca y La Rioja, se pronunció de ese modo al encabezar un acto en el complejo Tecnópolis, donde se anunció la construcción de 100 escuelas técnicas, acompañados por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, de Educación Jaime Persic, de Cultura Tristán Bauer y del Interior Eduardo Guado de Pedro, además de gobernadores e intendentes. Espionaje ilegal. La AFI entregó 105.000 escuchas ilegales durante la gestión macrista. En la Agencia Federal de Inteligencia hallaron 105.000 registros de escuchas ilegales que se hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Entre las escuchas halladas por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, están las que se hicieron sobre exfuncionarios kirchneristas y empresarios presos en el penal de Ezeiza. Esas grabaciones servían para armar causas y alimentar minutos de aire en la televisión hegemónica. Sobre el mismo tema, Cristina Caamaño dijo que la AFI actuó como juez durante el macrismo. La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, habló de las 105.000 escuchas que puso a disposición de la justicia y dio detalles de las irregularidades en el funcionamiento de la agencia durante la gestión de Cambiemos. Parque Federal San Juan, el primero administrado por Nación y Misiones, que abarcará más de 5.000 hectáreas. Desde LRA 19, Nacional Puerto Iguazú, el periodista Sergio Martín precisó que la creación del área protegida Parque Federal Campo San Juan fue oficializada durante un acto realizado en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, encabezada por el jefe de gabinete Juan Mansur, junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandíe, el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro y el gobernador misionero Oscar Herrera Guad, localizado en un terreno cedido por la entidad binacional Yaciretá, abarca una superficie de 5.131 hectáreas en 12 parcelas de parques nacionales y se ubica en la localidad misionera de Santa Ana, en el departamento Candelaria. Será la primera experiencia de administración conjunta entre el gobierno nacional y esa provincia mesopotámica y de acuerdo al proyecto se protegerá una ecorregión que representa cerca del 1% del territorio argentino, que contiene diversos ambientes como pastizales, mogotes de monte, selva, en galería y palmares, donde conviven diversas especies de mamíferos, aves, anfibios y reptiles, entre otros. El gobierno anunció un aumento del 12,28% en las jubilaciones. El secretario general del ANSES, Santiago Fraschina, destacó que el anuncio del primer aumento de 2022 para los jubilados será del 12,28% y a su vez destacó que esta nueva fórmula de movilidad es mejor que la utilizada durante la gestión de Mauricio Macri. Informó Fraschina que esta suba que daremos a partir de marzo tiene un importante comparativo con la fórmula anterior. La nuestra da un acumulado del 71,4% y con la anterior hubiera sido del 63%. Gestapo sindical piden el desafuero y la detención de María Eugenia Vidal. La querella que encabeza el sindicalista de la UOPCRA, Juan Pablo Pata Medina, en el marco de la causa que investiga la Gestapro antisindical durante el gobierno macrista, presentó ante la justicia un pedido de desafuero y detención contra la diputada de Juntos por el Cambio y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El pedido de detención también se extiende al exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, organizador de la reunión en el Banco Provincia, y al intendente de La Plata, Julio Garro. En tanto, el abogado César Albarracín, a este respecto, señaló que estamos frente a una posible asociación ilícita con una capacidad enorme para manipular pruebas. Vuelve el plan Cunita, los hits serán fabricados por presos. Tras ser suspendido por una investigación judicial en el año 2016 durante la gestión cambiemita y luego que la justicia determinara que no existió delito, el gobierno nacional a través de la decisión administrativa 175 de este año aprobó la adquisición directa para la contratación de 14.000 de cunas Moisés como parte de la Estrategia Nacional de Sueño Seguro del Lactante en virtud del plan de los mil días, las cuales serán construidas por los presos. En ese sentido, María Laura Garrigós, subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal, celebró la obtención de la licitación para la construcción de los productos del plan y declaró que los internos están contentos de hacerlo. Asimismo, explicó cómo funcionaría la operación dentro de las cárceles y aclaró que todas las personas privadas de la libertad que trabajan para el ENCOPE, Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario, cobran un salario mínimo con sus cargas sociales. El abogado Jonathan Valdivieso señaló que estamos perdiendo la costanera norte bajo títulos marketineros. El abogado Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, argumentó la posición de rechazo al proyecto Distrito Joven, impulsado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la costanera norte porteña, por considerarlo la tercera fase de la apropiación del control ribereño por los sectores inmobiliarios. Las próximas horas será la última jornada de la audiencia pública convocada para que la ciudadanía brinde su postura respecto a la viabilidad de la iniciativa porteña, que prevé establecer locales gastronómicos, bailables y deportivos, entre otros emprendimientos, en 14 hectáreas que serán concesionadas en la costanera norte porteña. Habló el diputado nacional del Frente de Todos, Marcelo Casareto. Dijo, apoyaré el acuerdo con el FMI. Es mayoritaria esta posición en el bloque. Casareto compartió la decisión del presidente Alberto Fernández de llegar a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, el legislador adelantó que apoyará firmemente el acuerdo y agregó que es absolutamente mayoritaria la posición que estoy diciendo dentro del bloque y de la Cámara. Por otra parte, Casareto explicó que obtuvo el sostén de los gobernadores en el pedido del traspaso al distrito porteño en materia de transporte público de pasajeros, señalando que hay un esquema centralizado de subsidios de energía y transportes que van a la ciudad. Entre otros títulos destacados, debemos señalar que en las últimas 24 horas reportaron 17.034 nuevos contagios de coronavirus. Según los datos aportados por el Ministerio de Salud, fueron registrados 180 fallecimientos y son 1.862 las personas internadas con COVID en unidades de terapia intensiva. Suman ya desde el comienzo de la pandemia 124.765 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.783.208 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Además, la cartera sanitaria habló del porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías y la cifra alcanzó el 45% en el país y 43% en el área metropolitana Buenos Aires. Debemos señalar que llegó al país un embarque con más de 800.000 vacunas Pfizer, un cargamento con 803.790 vacunas contra el coronavirus del laboratorio Pfizer, arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y de esta manera Argentina alcanzó los 110.070.125 dosis recibidas desde el inicio del plan estratégico de vacunación. Según se informó, del total de dosis recibidas, 19.278.090 corresponden a Pfizer, más de 14.600.000 a Sputnik V, 10.490.000 y algo más de dosis del componente 1, y algo más de 4.100.000 del componente 2 y 6.000.000, casi 300.000, a Sputnik V, producidas en la Argentina por el laboratorio Richmond, 1.634.000 y algo más del primer componente y más de 4.660.000 del segundo. En tanto, más de 31.600.000 corresponden a Sinopharm, 28.500.000 a AstraZeneca, más de 7.800.000 a Moderna y 1.704.000 a CanSino. Hasta la fecha, la Argentina distribuyó 103.577.387 dosis, de las cuales más de 98.400.000 fueron enviadas a todo el territorio nacional y más de 5 millones se donaron a otros países. Solicitó un informe exhaustivo. Tayán investiga el ejercicio militar planificado en la gestión de Macri para intervenir en Venezuela. El ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, aseguró que no le sorprende que el gobierno de Macri, que era un miembro activo del Grupo de Lima, haya tenido una actitud intervencionista en Venezuela al ser consultado por la agencia TELAM acerca de la planificación de un ejercicio militar en territorio venezolano durante la gestión de Cambiemos. A raíz de esta información, he solicitado un informe exhaustivo y pormenorizado de todas las actuaciones vinculadas a dicho ejercicio, denominado Puma, verificando si se cumplió con la normativa vigente, la ley de inteligencia, de defensa, de seguridad interior, así como la naturaleza y objetivos de dicho ejercicio, detalló Tayana. El gobierno del Frente de Todos siempre ha defendido el respeto a la no injerencia en los asuntos internos de los estados, la solución pacífica de las controversias, la integración regional y la preservación de Sudamérica como zona de paz, remarcó el funcionario. Sobre los resultados que podría tener esa disposición, el titular de la cartera de defensa señaló que el informe nos permitirá establecer con claridad las responsabilidades políticas y militares que surjan de los hechos. Esta información fue una investigación del portal El Cuete a la Luna el último fin de semana. La industria alcanzó en diciembre el mayor uso de capacidad instalada desde el año 2016. El nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 64,4% en diciembre de 2021, 6 puntos porcentuales más que un año atrás, y el máximo nivel para un mes de diciembre desde el inicio de la serie en 2016, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Crece el escándalo de los audios. Denunciaron ante la justicia Michetti y Alonso por supuesto tráfico de influencias. La presentación ante los tribunales federales de Comodoro Py se originó en los audios en que la ex vicepresidenta de Mauricio Macri envió a la ex titular de la Oficina Anticorrupción para pedirle que cese las investigaciones contra su amigo y colaborador Guillermo Pino. Habrá una audiencia pública por las tarifas de transición del sistema eléctrico convocadas por el ENRE. Las propuestas de un nuevo cuadro tarifario de transición del servicio eléctrico para los precios de referencia en el mercado eléctrico mayorista MEM, el transporte y la distribución de las concesionarias Edenor y Edesur que operan en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, se realizarán y se analizarán en esta jornada en audiencia pública convocada por el ente regulador de la electricidad ENRE. La audiencia comenzará a las 8 y se realizará de manera virtual, de acuerdo con lo establecido en la resolución 2522 del ente, ocasión en la que se expondrá el régimen de transición tarifaria 2022 propuesto por Edenor y Edesur. Belletti armó una primera reunión. El gobierno busca una solución para la problemática de los alquileres. El secretario de Comercio Interior de la Nación se juntó con inquilinos, inmobiliarias, desarrolladores urbanos, propietarios, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios para encontrar mejores condiciones para inquilinos y propietarios. Champions League. El Inter de Lautaro Martínez cayó en el estadio Giuseppe Meazza, en el ex San Siro, ante el Liverpool del alemán Jürgen Klopp por 2-0 con goles de Firmino y Mo Salah, mientras Bayern Múnich empató en su visita a Austria frente al Salzburgo Red Bull 1-1. Liga Profesional de Fútbol. River Plate en el Estadio Monumental de Núñez vapuleó a Patronato de Paraná por 4-1. En tanto, en victoria, Tigre, sobre la hora, le igualó a Central Córdoba de Santiago del Estero 1-1. En Mar del Plata, Boca dio cuenta de Aldo Civi en el Estadio José María Minella por 2-1. Hoy cierra la segunda fecha con estos encuentros. A las 17, Gimnasia San Lorenzo dirige Fernando Echenique en el Estadio del Lobo. En el Estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe Colón recibe a Godoy Cruz con arbitraje de penal. A las 19:15 en el Estadio Eva Perón, Sarmiento de Junín espera Banfield con arbitraje de Zunino, Sebastián Zunino. 19:15 en Florencio Varela, el Halcón, la revelación del campeonato pasado, Defensa y Justicia Racing con el arbitraje de Néstor Pitana. 21:30 en el Estadio del Decano, en Tucumán. Atlético recibe a Platense con dirigiendo las acciones Darío Herrera. Y en Córdoba, en el Estadio Mario Alberto Kempes, 21:30, Talleres recibe Unión y el arbitraje de Nazareno Araza. Ucrania convirtió el día de la invasión rusa en una fiesta de unidad nacional. Los ucranianos izaron la bandera nacional azul y amarilla en distintos pueblos y ciudades del país. En tanto, Moscú anunció el retiro de más tropas en la frontera, aunque tanto Washington como la OTAN se mantienen escépticos. Estados Unidos había señalado al 16 de febrero como el inicio de la invasión rusa o el inicio de un supuesto ataque que no ocurrió. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal hasta las 6 de la mañana. Con esta energía comenzamos el Diario Nacional, abriendo las puertas a la gran madrugada del país, a la gran oyencia de la radio pública, con nuestra emisora madre, LRA1 Nacional, AM870, en dúplex con Nacional Folclórica, 98.7 FM, la 50 de la radio pública, más de 100 emisoras diseminadas a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, la emisora más federal del país. Y aquí en la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, estudios centrales de LRA7, Radio Nacional Córdoba, AM750, FM100.1. Además, nos podés escuchar en la computadora, www.radionacional.com.ar, y si tenés celular, tablet, bajás la app, Radio Nacional App. Y aquí estamos con este gran equipo en Córdoba y en Buenos Aires. En la operación técnica, Fernanda Casinelli, Gabriel Zeni. Bienvenido, Gabriel. En el control central, Cristian Barrio Nuevo. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, Marcelo Saavedra y Daniel Fusillo. En la edición y compaginación de notas, David Eskenazi. En los deportes, el hombre de RPN, relatores Pasión Nacional, con nosotros, Gustavo Gerr. Y en la producción periodística y coordinación, en los estudios centrales de Maipú 555, nuestro queridísimo príncipe Gastón Rabinovich. Acá sonando Juan Pablo Gallardo con la Elvino Bardaro y Ramiro Boero. Así comenzamos cada madrugada del país. Mi nombre, Claudio Orellano, para los íntimos, Claudio César. Y ya una madrugada pesada en Córdoba, ¿eh? 24 grados de temperatura a esta hora, si te estás levantando aquí en Córdoba para ir a trabajar, 24 grados está haciendo, con una humedad bastante alta, 69%, se está sintiendo, la presión 967 decimal 8, viento del sur a 11 kilómetros, estaba levantando una brisa cuando iba arribando a la radio, parcialmente nublado el cielo y la visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada para hoy en alrededor de 30. Bueno, acá el tema de la alerta por tormentas en Córdoba no sucedió casi nada, apenas unas gotas cayeron, pero sí me contaron que en la zona norte de Córdoba, en Villa Belgrano, en Argüello, en Saldán, llovió y cayó piedras, hubo granizada. Otro tanto en la región de Santa María, allí por Anizacate, muy cerca de Altagracia, también llovió mucho. Es decir, en los alrededores de Córdoba ha llovido mucho. No en la ciudad de Córdoba, donde por la tarde salió el sol y se puso bastante pesadito. Menos pesadito que ayer, yo diría, ¿no? Menos pesadito que ayer. Pero ahora se está sintiendo, ¿eh? Está sintiendo los 24 grados a esta hora y vamos a tener una máxima de 30. En una de esas llegamos a esa máxima de 30 o quizás la pasamos. Donde está más fresquito, y me llama mucho la atención, es en la capital federal de la República Argentina. Espérenme que en cualquier momento voy, ¿eh? 20 grados y medio en la ciudad de Buenos Aires, con una humedad del 66%, 1012.8 la presión. Doy datos de las dos. Viento del sudeste a 11 kilómetros, visibilidad normal. 20 grados y medio en este momento. Máxima 27 grados está previsto para la jornada de jueves. Para lo que resta de la jornada, en Capital Federal, cielo parcialmente nublado por la mañana y hacia la tarde-noche algo nublado. Aquí en Córdoba, ahora parcialmente nublado por la mañana, algo nublado, parcialmente nublado a la tarde, algo nublado por la noche, ¿sí? Y para mañana viernes también vamos a tener temperaturas agradables con cielo despejado y algo nublado. Sábado y domingo en Córdoba vamos a tener, a ver, algo de tormenta aislada el sábado en la tarde-noche y algo de tormenta aislada el domingo en la tarde-noche y probablemente en la madrugada del lunes. ¡Ay, caray! Cuando ya pienso que puede estar lloviendo en la madrugada del lunes, digo, ¿habrá taxis en Córdoba? ¿Habrá remises? Ese es mi problema para trasladarme, ¿no? Cuando llueve mucho, desaparecen los taxis y los remises. Pero aquí estamos, 3:30 de la mañana, para comenzar nuestro diario. Antes les voy a dar las líneas telefónicas para que la audiencia, los queridos compañeros, compañeras, amigas, amigos, queridas, queridos, querides, amigues, compañeres, se comuniquen con la radio pública. El chat nacional, 11-65-84-0870. 11-65-84-0870. Y si querés dejar mensajes grabados, al 0810-222-0870. ¿Está claro? Bueno, espero que se vayan sumando y ya empiecen a escribirle al príncipe. El príncipe después me traslada todo acá a la computadora. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con nuestra tarea informativa. Ah, por Dios, ya comenzamos con los títulos, ¿no? Desde el comienzo de nuestro diario nacional, pero vamos a hablar concretamente de la asunción de Remo Carlotto como secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, en reemplazo de Ariela Peralta, quien concluyó su mandato, y justamente el presidente Alberto Fernández participó de la asunción de Remo. La ceremonia se realizó en el espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, con la participación del primer mandatario, quien declaró: los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir la historia.
Y es parte de la política pública de derechos humanos que nosotros asumimos, poner en vigencia, tener permanentemente vigente esa memoria, reconstruirla, ponerla frente a las nuevas generaciones, básicamente para no repetirlas. Los pueblos no tienen memoria, están condenados a repetir sus historias. Y ninguno de nosotros queremos vivir en semejante tragedia. Y la forma de evitar que se reviva es precisamente mantener viva la memoria, mantener activa la memoria colectiva. Eso es una parte del desafío que tenemos, digamos. En una región donde, gracias a Dios, las democracias se integran, problemas de derechos humanos se afectarán mucho. Pero hay otros desafíos que tenemos también como Bolivia, y que sí, en donde sí tenemos que trabajar mucho. Tenemos el desafío de terminar con todo, cualquier forma de discriminación en la región. Tenemos el desafío de promover la igualdad, de terminar la discriminación de cualquier tipo, sexo, por género, por raza. Tenemos la obligación de hacer parte de la ciudadanía a las comunidades originarias. Y es un trabajo que tenemos por delante, y que hay que llevarlo adelante, y que desde el Mercosur debemos impulsar. Y tenemos por sobre todas las cosas una obligación, que es la obligación de terminar con la desigualdad de la mujer. Terminar. En el siglo XXI no es posible que exista la discriminación por género. Y eso sí, es una tarea que nos compete impulsar mucho. Venimos a tener una secretaria ejecutiva y lo celebro, pero tenemos la obligación de poner a la mujer en el lugar que se merece en el siglo XXI. Y la mujer hoy es una parte esencial de la sociedad argentina. Y también de la sociedad en el mundo. Y debe ocupar los lugares centrales, también a la hora de regir los destinos del país. Y es parte de las políticas públicas que nosotros impulsamos desde el gobierno argentino, pero que nos gustaría compartir con todos los demás miembros del Mercosur. Al ser que de una vez por todas podamos igualar a la mujer y al hombre, no solamente para que tengamos proporcionalidad en los cargos públicos electivos o en los cargos de la función ejecutiva, sino fundamentalmente en lo cotidiano. Hoy la mujer, un lugar a ocupar en una empresa privada donde se discute si entra una mujer o entra un hombre, se tiende a elegir al hombre. Y si se elige a la mujer, se la mal paga, se le paga peor. Eso no es posible que siga ocurriendo.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández en la asunción de Remo Carlotto como secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Declaró el presidente que los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir la historia. Remarcó Alberto la importancia de terminar con la desigualdad con la mujer. No puede seguir la discriminación por género, e igualar significa dar más derechos, sentenció el presidente. Alberto Fernández estuvo también en Tecnópolis, lo decíamos, encabezando el acto en el que se anunció la construcción de 100 escuelas técnicas de educación profesional secundaria en el país. El objetivo es revincular al sistema educativo a adolescentes y jóvenes de 15 a 18 años y posibilitar su formación profesional. Dijo Alberto: mientras yo gobierne esta patria, les voy a dar oportunidades a todos y todas.
Todo el conocimiento sirve y todo el conocimiento vale, aun cuando nosotros no lo sepamos apreciar en el momento que estamos recibiendo el conocimiento. Pero es verdad que el mundo del presente nos pone otras urgencias. Y una de las urgencias es que cuando un chico termina el colegio secundario tenga un lugar donde trabajar, tenga un lugar donde encontrar un futuro para poder desarrollar su vida. En aquellos años, la educación que se nos daba, y que valorábamos mucho, y que hizo generaciones y generaciones en el mundo de gente brillante, era un tipo de educación que llamamos enciclopédica, enciclopedista. Sabíamos de todo un poco, pero no sabíamos mucho de nada. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Tratando de concentrar la educación en temas donde algunos sepan mucho de algo. Entonces, ahí está el maestro mayor de obras que aprendió de construcción, sale y sabe hacer una casa. No es que sabe un poquito de construcción, sabe todo lo que hay que saber para levantar un muro, para levantar una pared, para abrir una ventana, para poner una puerta, para poner un techo, él lo sabe. Se lo dio la educación secundaria. Salió y encontró trabajo. Y allí están los técnicos electrónicos que aprendieron de electricidad. En mi bachillerato me hicieron hacer un tablero electrónico, que si hoy me pidan que vuelva a hacerlo, no sé cómo empezar a hacerlo. Pero ellos supieron, aprendieron. ¿Cuál es el sentido de darle importancia a la educación técnica? Es hacer que entre terminar el colegio secundario y encontrar un modo de vivir y de crecer en la vida, no haya que esperar mucho tiempo. Es poder salir preparado para encontrar un trabajo y poder dedicarse a eso. Es darle instrumentos a los jóvenes para que, una vez que terminan el colegio secundario, sepan a dónde tienen que ir qué tienen para aportar, cómo pueden construirse su propio futuro. Allá, cuando yo era jefe de gabinete y Néstor era presidente, hicimos la ley de educación técnica. ¿Saben por qué hicimos esa ley? Porque en aquel momento, estoy hablando del año 2003, la Argentina venía de una tragedia. La tragedia del 2001, la tragedia del 2002, la salida de lo que fue la convertibilidad, que generó una recesión espantosa que empezó en el año 1996-97. Y la verdad, nuestra única preocupación era que la gente consiga trabajo. Uno de cada cuatro argentinos no tenía trabajo en esa Argentina. Y nuestra única preocupación era que cuando los chicos terminaran el colegio pudieran encontrar un trabajo. Y entonces sacamos aquella ley de educación técnica. ¿Y qué fue lo que hicimos? Volver a poner en valor a la educación técnica. La Argentina había perdido oficios centrales para la industria. Había perdido soldadores, había perdido matriceros. La Argentina no tenía ingenieros, no producía ingenieros. Eso fue lo que nos pasó. Por eso ahora, cuyo principal objetivo después de la pandemia es que la Argentina vuelva a educarse, que todos volvamos al colegio, que los maestros vuelvan a enseñar, que los chicos vuelvan a estudiar. Esa es nuestra principal preocupación hoy.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández en Tecnópolis, donde señaló que cree en una Argentina industrializada que produce, y afirmó que la preocupación de su gobierno es que todos, todas, vuelvan a educarse para dejar atrás la página de la penuria. 3:39 de la mañana, vamos a otro título del Diario Nacional, Parque Federal San Juan, el primero administrado por la Nación y la provincia de Misiones, que abarcará más de 5.000 hectáreas. Desde LRA19, Puerto Iguazú, el periodista Sergio Martín precisó que la creación del área protegida del Parque Federal Campo San Juan fue oficializado durante un acto realizado en el Museo del Bicentenario de La Rosada, encabezada por el ministro coordinador de la Nación, Juan Mansur, junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y el gobernador misionero, Oscar Herrera Aguad. Sergio Martín.
Bueno, sí, efectivamente. Esto ya fue consensuado hace bastante tiempo, Chelo, pero ayer en Casa Rosada, el jefe de gabinete Juan Mansur, junto al ministro de Ambiente Juan Cabandié y el ministro del Interior Guado de Pedro, con el gobernador de Misiones, dieron ya anuncio de la creación del área protegida Parque Federal en San Juan, que abarcará más de 5.000 hectáreas en Misiones, y va a ser la primera experiencia de administración conjunta entre el Gobierno Nacional y las autoridades provinciales. Esto, como te decía, fue oficializado ayer durante un acto realizado en el Museo del Bicentenario y pone, por supuesto, en resguardo este campo federal, Campo San Juan, ubicado en un terreno cedido por la entidad binacional Yaciretá, que abarca una superficie de 5.131 hectáreas en 12 parcelas de parques nacionales y se ubica en la localidad de Santa Ana, en el departamento de Candelaria, zona sur de la provincia de Posadas, muy cerquita de la capital, de Posadas. Así que esta ecorregión representa un importante manchón que es una mezcla de distintas formaciones de pastizales, montes, en una galería, y donde hay muchísima biodiversidad, mamíferos, aves, anfibios, reptiles, entre otras que podemos mencionar, ¿no? Ahora, lo interesante de esta experiencia, quiero también, es que posee este lugar restos materiales de un antiguo ingenio azucarero, declarado patrimonio cultural y patrimonio turístico de la provincia de Misiones, y va a cerrar de esta manera el circuito turístico de la Ruta 12, aportando, por supuesto, al desarrollo de esta actividad que vos sabés que es muy importante para esta provincia.
Ahí está la palabra del periodista de LRA 19 Puerto Iguazú, Sergio Martín, dando cuenta del Parque Federal San Juan, el primero administrado por la Nación y Misiones, que abarcará más de 5.000 hectáreas. 3:42 de la mañana en toda la República Argentina, en Córdoba. 24 grados, humedad 69%, cielo parcialmente nublado, máxima 30 grados para lo que resta de la jornada, parcialmente nublado, a algo nublado el cielo. 3:43 de la mañana, 3:43, 19 grados 8. Actualizando los datos en Capital Federal, 19.8. Humedad 70%. El cielo está algo nublado, la presión 1013. Viento del sudeste a 18 kilómetros. La visibilidad 10.000 metros, máxima 27. Cielo parcialmente nublado por la madrugada y mañana. Hacia la tarde-noche, algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. Reitero, 19.8 en Buenos Aires. Si te estás levantando a esta hora, 70% la humedad. El cielo algo nublado. Bueno, hay compañeros que ya se van comunicando a través del 11-65-84-0870. Hola, amigos de Radio Nacional. Llegó el jueves. Ojalá que anden bien. Saludos desde San Luis. Soy Mario. Y nos deja un pensamiento de nuestra inolvidable Mafalda. A mí me da igual que la gente no piense igual que yo. A estas alturas, con que piense, me conformo, decía Mafalda. Gracias, querido Mario, como siempre, tan atentos con el Diario Nacional. Fito Frati, desde Carrasco, Montevideo. Escribe Fito, dice que hoy juega el Calamar Platense. Bueno, Fito, abrazo grandoto, qué lindo que es Carrasco. ¿Conocieron las plazas de Carrasco alguna vez en Montevideo? Es hermoso Carrasco. Carrasco está en camino, está muy cerquita del aeropuerto internacional de Montevideo y muy cerquita del estadio el campeón del siglo, donde juega Peñarol. El campeón del siglo es Peñarol para Uruguay, el equipo Mirasol. Bueno, Fito Frati se encuentra allí desde Carrasco en Montevideo. Estimado Claudio, equipos, compañeros de Diario Nacional, Mirta y Elvio, decimos presente, como cada madrugada, deseándoles una jornada bendecida. Banderas uruguayas, argentinas, flores, hay también un girasol, corazones, aplausos. Bueno, un beso grande para Mirta y Elvio, ese matrimonio maravilloso que cada madrugada nos acompaña, Un beso grandote, grandote. Buen día, Claudio, como siempre presente, el charrúa. Alejandro Centurión de Tigre, algo medio parecido, el tiempo acá, ahora fresco para llover también. Saludo como siempre al profesor compañero Gustavo Verón y a todos los compañeros, compañeras que estamos como siempre firme en la huella. Mis más cordiales saludos a toda esta hermosa audiencia de tu programa Diario Nacional. Y se extraña la voz de la compañera Sonia, pero claro que sí, yo también la extraño. Como es habitual, mis saludos a toda Sudamérica hermosa y aguante la patria grande, dice el charrúa Alejandro Centurión. Le tenemos que preparar al charrúa los olimareños, Después recordame, charrúa, cuál tema era que me olvidé, pero vamos a pasarle los olimareños al charrúa. Hola, querido Claudio, escuchándote en este querido Diario Nacional. Muy bien, presidente, por la construcción de tantas escuelas técnicas, las oportunidades deben ser para todas y todos. Cariños y felicitaciones, querido periodista, por tu compañía de cada madrugada. Cariños, Guillermina de Córdoba, Guillermina Tisera de Córdoba, la querida cordobesa. Un abrazo grandote, Guillermina. 3:47 de la mañana en toda la República Argentina. Los compañeros, compañeras que se comunican a través del 11-65-84-0-870. 11-65-84-0-870. Y bueno, y si querés dejar el mensaje grabado, ya sabés, dejás un mensaje grabado, no más de 30 segundos, al 0810-222-0870. 0810-222-0870. Vamos a comenzar musicalmente de la madrugada, ¿les parece bien? Vamos a escuchar a los Alazanes haciendo este tema de Miranda, No mires atrás.
Lágrimas garganta, sello tus labios, le temo a tus palabras.
No necesitas decirlo, es tu silencio el que habla. Solo esta noche quiero sentir que me
Malvinas, 40 años. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
Cuando hablamos de los habitantes de las Islas Malvinas, nos cuesta dimensionar cuántos son, cómo viven, cuáles son sus problemas, cuáles son sus expectativas, cuáles son los vínculos reales o la inexistencia de vínculos que tienen con la Argentina continental. Las Malvinas tienen algo más de 3.000 habitantes. Esto es importante dimensionarlo, porque por ahí se habla la población de Malvinas y de las elecciones que hacen quienes viven allí y del gobierno que funciona allí. Y se intenta simular una situación de la existencia de un pueblo que se da a sus propias instituciones. Es una población pequeña, es una población mayoritariamente británica. Hay trabajadores que van de países latinoamericanos, especialmente de Chile, de Perú, y hay un estricto control respecto de la presencia argentina. Yo les doy un ejemplo. Cualquiera de nosotros puede, a través de una operación por internet, adquirir una propiedad en el Reino Unido, o puede viajar a Londres, puede permanecer durante un tiempo, el tiempo que te conceda la visa, te permiten estudiar allí, te permiten realizar actividades económicas. Nada de eso puede hacer un argentino o una argentina en Malvinas. Esto tiene que ver con una estrategia de reafirmación colonial.
Malvinas nos une.
Nacional. La radio pública.
Verano.
Verano.
Todo el año
nacional. La radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola a todos, mi nombre es Danilo Ibarra, de la ciudad de Andacollo, y quiero presentarles esta canción que se llama Sombra de Cristal. Fue grabada en el queridísimo Chosmalal, con amigos Damián Sierra en guitarra, Damián Pérez en bajo, Maxi Tapia en teclados y Nahuela Sarmendia en batería. Espero que les guste, disfrútenlo.
Despertar entre las minas, y volver a empezar una y otra vez la misma fotografía. Que te invita a recordar abre. Querernos de verdad. mi verdad.
Ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Argentina, recordamos, en la ciudad de Córdoba tenemos 24 grados, en Buenos Aires 19 grados 6, máxima estimada en Buenos Aires 27 grados, en Córdoba 30 grados. Bueno, seguimos con el diario Nacional y en este caso vamos a escuchar al director nacional de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Kleckser, quien criticó que haya 10 empresas de alimentos que determinan los precios, por lo que instó a la creación de una empresa nacional de alimentos que pueda discutir soberanamente qué producto se abarata en la mesa de los argentinos. La palabra de Rafael Kleckser en diálogo con la radio pública.
Mi opinión es que Roberto Leoporfeletti tiene que atacar la urgencia. Hoy aumentan los precios, mañana aumentan los precios. Me parece que un acuerdo de precios es muy necesario, mientras no da tiempo para construir alternativas y herramientas para resolver de fondo y para siempre el problema de la inflación en la Argentina.
A fondo y para siempre de inflación en la Argentina. ¿De qué manera? ¿Cómo sería?
Nosotros lo que estamos, aparte de la desacoplar precios, aumento de retenciones, nosotros lo que estamos planteando es la creación de una empresa nacional de alimentos. Una empresa que permita recuperar la soberanía del Estado en la planificación de la producción de alimentos. No hay un problema de stock de alimentos en Argentina, es un error. Eso lo dicen los economistas de la derecha. No hay un problema, hay una sobreproducción de alimentos y así todos nos suben los precios de los alimentos todos los meses. Frente a eso, la falta de herramientas del Estado para regular hace que el Estado esté de rodillas muchas veces con 10 empresas que tienen nombre y apellido. Son 10, las mismas 10 empresas todo el tiempo. Y pasa este tiempo y tienen aún más concentración en el mercado. Yo soy la idea de ponerle nombre y apellido. Aceite, 3 empresas concentran el 90,5% de la facturación. AGD, que es General Deza, Molinos Cañuelas y Río de la Plata. 3 empresas. Nos están armando un quilombo bárbaro con el precio del aceite.
Ahí está la palabra del director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Kleckser, quien criticó, reitero, que haya 10 empresas de alimentos que determinen los precios, por lo que instó a crear una empresa nacional de alimentos. 4 de la mañana en toda la República Argentina, primera hora de nuestro diario nacional. Ya se escuchó el top que indica la hora oficial argentina en todo el territorio bicontinental e insular. Tiempo de noticias, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández encabezará el 2 de marzo el inicio del ciclo lectivo 2022 en Catamarca y La Rioja. Expresó que el principal objetivo después de la pandemia de coronavirus es que la Argentina vuelva a educarse. Sostuvo que hay que volver al colegio, que los maestros vuelvan a enseñar, que los chicos vuelvan a estudiar. El ministro de Defensa investiga un ejercicio militar planificado en la gestión anterior. Aseguró que no le sorprende que el gobierno de Macri, que era un miembro activo del Grupo de Lima, haya tenido una actitud intervencionista en Venezuela. Dayana solicitó un informe exhaustivo verificando si se cumplió con la normativa vigente, la ley de inteligencia, de defensa, de seguridad interior, así como la naturaleza y objetivos de dicho ejercicio.
Deportes. Básquetbol internacional, hablamos de las eliminatorias FIBA rumbo al Mundial 2023 de la especialidad. El entrenador argentino Néstor El Novillo García brindó la nómina de convocados para los partidos ante Venezuela del próximo 25 de febrero y Panamá el 26, cotejos que se disputarán en el Estadio Obras Sanitarias. La lista está integrada por Luca Vildosa, Nicolás Aguirre, Juan Brusino, Franco Barale, Carlos Delfino, Matías Solanas, Nico Brusino, Lionel Shatman, Marcos Mata, Nico Romano, Agustín Barreiro, Tayabek Galici, Marcos Delía, Kevin Hernández y Federico Aguirre. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 20 grados un décimo, 88 el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires la actual 19 grados 8 décimos, humedad 70%, el cielo algo nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego
de tu ser.
Cuando yo creo que estás en mi poder,
tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos.
Hasta ese día en que tú quieras volver
y otra vez me encuentres enfadado y triste,
pero enamorado.
Voy a perder la cabeza por tu amor, como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño. Y al final me aclaro que te estás burlando, que te en mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a queriendo. Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizás mañana oigas de mi boca, vayas de con Dios.
Comienzo musical bien sensible, bien romántico. Qué época, ¿no? María Marta Serralima, junto al trío Los Panchos, iniciando musicalmente la segunda hora de nuestro diario nacional. Voy a perder la cabeza por tu amor. Y ahora, como es habitual a esta hora, con este tono tranquilo, distendido, me acerco a tu oído remolona y te digo: vamos, levántate, que es jueves. Pensás que mañana se termina la semana, y si todavía no saliste de vacaciones, en una de esas estás pensando en el viaje que vas a realizar. Vamos, arriba los corazones. Buen día, buen día, buen día. Hoy es jueves, hace de este día el mejor del mundo. Y le damos la bienvenida a los de las cuatro. Córdoba, si te estás levantando a esta hora, 24 grados en Córdoba, 24 grados, está pesadito en Córdoba, pesadito, realmente pesado. 69 el porcentaje de humedad, el cielo parcialmente nublado, hay viento del sur a 11 kilómetros, máxima 30, parcialmente nublado en estas horas, algo nublado por la mañana, parcialmente nublado a la tarde, algo nublado por la noche. En Buenos Aires, 19.8, 70. El porcentaje de humedad, cielo algo nublado, visibilidad óptima máxima 27 grados, cielo parcialmente nublado en estas próximas horas, hacia la tarde y noche algo nublado. Se suma en la operación técnica nuestra queridísima Dalila Cáceres. ¡Bienvenida, Dalila! Cuatro y diez de la mañana en la República Argentina. Gastón Rabinovich, que me mandó una imagen que me hizo reír nada más. Lo digo para que sepan por qué me río nada más. Bueno, muy bien. Seguimos recordando a los oyentes, a las oyentas, las líneas de comunicación con la radio pública. 11-65-84-0870. 11-65-84-0870. Y si querés dejar mensajes grabados, 0810-222-0870. Bueno, en un ratito va a estar Gustavo Ger para hablar del fútbol, el gran triunfo de River, aplastante victoria de River. Empezó perdiendo River, ¿eh? Pero después se iluminó Álvarez. Qué jugador, Julián Álvarez, ¿eh? Mamita querida, qué jugador compró el City, ¿eh? Se va a cansar de hacer goles, ¿eh? Se va a quedar como 10 años en el City. Impresionante Álvarez, triplete de Álvarez. Se llevó la pelota y ganó River 4-1. Boca dio cuenta de Aldosivi, 2-1 en Mar del Plata. Y el empate sobre la hora de Tigre frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, 1-1. Siguiendo con la agenda periodística federal, uno de los títulos importantes del Diario Nacional. Y también el Diario Nacional y la repercusión que tuvo tiene que ver con la presentación a la justicia que efectuó la interventora de la AFI, Cristina Camaño. Reitero, presentó a la justicia 105.000 escuchas realizadas por los espías de la ex-CIDE durante el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a escuchar a la interventora de la AFI cuando hace la presentación, ¿eh? Y vamos a escuchar ahí el diálogo que mantuvo con los periodistas en la puerta de la AFI.
Esta presentación, quiero decir que fue una denuncia que hicimos en Lomas de Zamora en el año 2020. En Lomas nunca la requirieron ni la pidieron. Por lo tanto, como la causa ahora pasó a Comodoro Py, vengo a decirle al doctor Martínez Di Giorgi que tenemos resguardadas 105.000 archivos de audio que corresponden a distintas filtraciones que no se destruyeron cuando fueron entregadas a la justicia, que es lo que se hace. Bueno, están como siempre adentro de un rack en la Agencia Federal de Inteligencia.
Ahí está la palabra de la interventora de la AFI, Cristina Camaño. Reitero, presentó a la justicia, después dame tu opinión, 105.000 escuchas realizadas por los espías de la ex-CIDE durante el gobierno de Mauricio Macri, que dicho sea de paso está descansando en la casa del pirata en el sur, ahí en el lago escondido de la casa del pirata Luis, está descansando ahí Macri. Escuchaste bien, 105.000 escuchas ilegales realizadas por los espías de la ex-CIDE durante el gobierno de Macri. Entre ellas están las grabaciones a los exfuncionarios opositores y empresarios presos en el penal de Ezeiza. Las guardaban para armar causas o utilizarlas en operaciones mediáticas, ¿no? Es decir, utilizarla en los canales y en las radios de los medios hegemónicos. A veces las radios y los canales sabían antes que cualquiera que iba a resolver el juez en determinada causa. Se anticipaban a lo que iba a resolver un juez de Comodoro Py, que, naturalmente, trabajaban en consonancia con el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a escuchar a Camaño ahora, donde señaló la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia que la AFI actuó como juez durante el macrismo. Habló de esas 105.000 escuchas que puso a disposición de la justicia y dio detalles de las irregularidades en el funcionamiento de la agencia durante la gestión de Cambiemos. Cristina Camaño.
Sí, esto que presentamos hoy en Comodoro Py había sido presentado en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, pero nunca fue requerido a la agencia, o sea, lo tenemos acá resguardado. Desde el momento que hicimos la denuncia, la primera denuncia que yo hago cuando llego es por la persecución a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y lo hago en Lomas porque allá de ahí habían salido, digamos, el seguimiento a ella, ¿no? Tanto en el Patria como en su casa. O sea, de ese juzgado se había autorizado. Entonces es ahí donde después yo aviso que tengo este material, y bueno, nunca fue requerido, insisto. Como ahora esa causa salió de Lomas y la tiene el juez Martínez Di Giorgi, me pareció oportuno avisarle. Entonces no es una denuncia lo que hice hoy, sino una presentación para que él sepa de estas 105.000 archivos de voz
y además para que sepa cómo era, digamos, el mecanismo, ¿no?
Doctora, buenas tardes. Lo que ustedes presentaron hoy son registros y escuchas telefónicas, es decir, escuchas y transcripciones de cosas que habían sido ordenadas originalmente en algún juzgado
durante el macrismo.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que tiene de irregular eso que presentaron? Porque en apariencia, si lo ordenó un juez, debería tener una protección legal. Es un juez el que pidió eso. ¿Por qué no nos cuenta cómo es el mecanismo de lo que se denunció?
El juez le tiene que pedir las escuchas a la Dajudeco, que depende de la corte.
Sí.
Y después dice quién va a ir a buscar los CDs con las grabaciones de las escuchas, de las interceptaciones que solicitan.
Uh-huh.
En este caso, no solamente estaban los CDs, sino que la Dajudeco, o sea, la corte, había hecho un punto a punto digital, un enlace digital entre la Dajudeco y la AFI. Por lo tanto, más allá de que se recibían los CDs, porque los CDs uno los retira una vez por semana.
Sí.
Y el juez decide quién los retira. Podía decir la AFI, porque en ese momento era auxiliar de la justicia, o podía decir cualquier fuerza de seguridad. Pero el tema es que, más allá de los CDs, insisto, había un enlace digital, este punto a punto, y acá había como un call center en donde se escuchaba prácticamente online. Primero es este punto a punto, y el segundo es que una vez que, cuando el juez decía envíeme todo el material con las transcripciones y todo eso, le daban los CDs, pero las escuchas del punto a punto se quedaban acá, por ejemplo, porque eso después se podía filtrar y la encontraban otros periodistas, no ustedes, haciendo footing por Palermo, por ejemplo.
Determinado.
Es que los jueces piden la destrucción, pero acá lo tenían guardado.
Cuando
decían mandame las cosas, esa es la ilegalidad. Espere,
ahí hay un dato relevante. Los jueces ordenaban que eso se destruyera y en la AFI.
En la mayoría de los casos, los jueces ponen mándeme lo relevante, lo que no sirva, que se destruya.
Ajá.
Y acá está todo guardado, por eso hay 105.000 registros de voz.
Ahí está la palabra de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, hablando de las 105.000 escuchas durante la administración de Macri, espionaje ilegal, ¿no?, que puso a disposición de la justicia, y expresó Camaño, como la escuchábamos en diálogo con Néstor Espósito, que los jueces les piden a la AFI la información correspondiente a una causa. Después de entregarla, se debe destruir todo el material recolectado que sea irrelevante. Lo que pasó acá es que se quedaban con toda la información, que luego se filtraba y aparecía en las manos de los periodistas que salen a correr por Palermo. Palabras de la interventora de la AFI, Cristina Camaño, a las 4:19. Actualizando datos del tiempo, si te estás levantando en Buenos Aires, 19 grados 2 en la actual temperatura, humedad del 72%, el cielo algo nublado, la presión 1012.6, viento del sudeste a 13 kilómetros, visibilidad normal, máxima 27 grados, cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada. En la mañana, hacia la tarde-noche, algo nublado. En Córdoba, la actual, 23 grados 7, descendió 3 décimas nomás, 23.7, humedad 70%, presión 967.8, viento del sur a 7 kilómetros, cielo algo nublado, visibilidad óptima máxima 30, parcialmente nublado en las próximas horas, algo nublado por la mañana, vuelve el cielo parcialmente nublado por la tarde, algo nublado por la noche. Así están las condiciones climáticas en Córdoba, con una máxima de 30 grados. 4:20 de la mañana, vamos a escuchar a Mario Weinfeld, conductor de Gente de a Pie, y su habitual editorial titulado Un poroteo inédito. ¿Cómo se va armando la votación en el Congreso y analizando el proyecto sobre el acuerdo con el FMI?
que imagino que se va a votar y que efectivamente el proyecto se va a aprobar. Te lo he dicho 25 veces, no sé si 25, no sé tanto que estamos, pero te lo he dicho varias veces, te lo voy a decir, yo creo que dentro de lo espantosas que son las opciones, esta opción es la menos mala, la opción del default es más tremenda, y este acuerdo en el cual no hay condicionalidades concretas, no hay reforma laboral, no hay reforma jubilatoria, no hay directivas para que existan despidos en sector público y demás, no hay restricciones a las paritarias, algunas cosas, inclusive todas esas, ya están circulando, creo que es la menos mala. La menos mala es poco decir, o es decir, algo que es ingrato, pero que es así. Es bastante posible que se vote, que es lo que debe precaver el oficialismo, me parece. Que no haya desbordes en el Congreso en una discusión. Hay muchos actores en el Congreso, hay muchas personas, hablan, discuten, uno dice una palabra, otro dice otra, e inclusive ciertos acuerdos que pueden irse cerrando, pueden resbalar un poco si uno es muy severo. Yo leía, por ejemplo, la propia carta de Máximo Kirchner habla de convicciones, y a veces una traducción de eso dice, bueno, quien está del lado de las convicciones es quien se opone al acuerdo. Algunas tweets de Aníbal Fernández dicen que los que corren por la izquierda, el gobierno, que yo... Ese tipo de discursos pronunciado en un recinto caldeado puede derivar en algo, puede derrapar. En general, la responsabilidad de los legisladores es grande. No tengo, así como esta sesión es inédita, no tengo gran registro de sesiones donde se fueron votos para acá o para allá por una bronca de momento. No tengo recuerdo, no tengo registro. Por cierto, me puedo equivocar, aunque las he seguido bastante. La llegada de Germán Martínez, de Germán Martínez al Congreso, que me parece que es un legislador avezado, que ha estado 2 años como tal, que ha estado muchísimos años como asesor de Agustín Rossi muy cerca, una respuesta súper interesante que dio en esa entrevista que tuvimos por acá hace 2 días, es que aprendió de Agustín Rossi en ese momento. Y yo diría algo que también es interesante: Agustín Rossi en este momento parece, y fue, una figura imponente en la política argentina, un gran jefe de bloque del kirchnerismo en sus mejores años, digamos, ¿no? O sea, un jefe de bloque, una figura que es difícil, cuya capacidad, cuyo legado es difícil de empardar. Agustín Rossi cuando llegó no era tanto más de lo que era Germán Martínez ahora. O sea, venía de Rosario como él, tenía más o menos, había estado en el Consejo, el Consejo Deliberante de Rosario, no tenía tanta trayectoria, era una apuesta. Para mí la apuesta de una figura conversadora, de diálogo, no emblocada en unos sectores, es una buena apuesta. La pregunta, y vos me vas a decir, ¿y qué decís de Cristina Kirchner? No digo nada, o digo poco, digo que Cristina no se ha pronunciado, que el silencio o la palabra de Cristina es siempre importante. Me habrás escuchado tanto el año pasado como este decir, muy a menudo le piden a Cristina que se pronuncie y no tiene por qué hacerlo todo el tiempo. En este caso, el nivel de enigma o de interés es alto, sobre todo porque Máximo se despidió de su condición de jefe de bancada en las circunstancias en que se despidió. Si uno mira las noticias en movimiento, me da la impresión que lo que se está moviendo en el Senado en este momento en materia de reparto de comisiones y demás apunta a un gesto de consolidar la posibilidad de que la propuesta del Ejecutivo sea aprobada. Y detrás de esto claramente está Cristina.
Ahí está el editorial de Mario Weinfeld analizando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que él titulara un poroteo inédito, cómo se va armando la votación en el Congreso. 4:25 de la mañana.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Recordando que el embajador de Argentina ante el gobierno de la República Popular China, Sabino Vaca Narvaja, dijo que hay una posibilidad real de que China será de acá a 3 o 4 años el principal socio comercial de la Argentina, y con el ingreso a la Ruta de la Seda se incrementará el comercio, por lo que China desplazará a Brasil. Vaca Narvaja enumeró los 24 proyectos de infraestructura que se firmaron con el acuerdo de la Ruta de la Seda y luego recalcó que China le ofreció a la Argentina y particularmente a Núcleo Eléctrica las condiciones de participación local, transferencia de tecnología y financiamiento en condiciones especiales para la construcción de la central nuclear. 4:26 de la mañana, el gobierno anunció un aumento del 12,28% en las jubilaciones. El secretario general del ANSES, Santiago Fraschina, destacó que el anuncio del primer aumento de 2022 para los jubilados será del 12,28%, y a su vez destacó que esta nueva fórmula de movilidad es mejor que la utilizada durante la gestión de Mauricio Macri. Santiago Fraschina.
Sí, efectivamente, se anunció el primer aumento que arrojó la fórmula de movilidad, que se va a empezar a aplicar a partir de marzo. Ustedes saben que cuando se sancionó allá la fórmula en diciembre del 2020, que es la fórmula que nosotros mandamos al Congreso y que se terminó votando, esa fórmula de movilidad implica aumentos trimestrales, es decir, 4 aumentos por año. El primero es en marzo, el segundo en junio, el tercero en septiembre y el último en diciembre. Y ahora lo que hizo el presidente junto a la directora ejecutiva de ANSES es anunciar el primer aumento de este año, cuyo fórmula nos dio 12,28%. Y lo interesante, más allá del número de la fórmula, es los comparativos, no solo este aumento que vamos a dar a partir de marzo, sino también lo que pasó el año pasado, que fue el primer año donde nuestra fórmula de movilidad funcionó a lo largo de todo el año. ¿Y por qué digo comparativo? No solo con la inflación, que obviamente es importante, sino también con la fórmula de movilidad que nosotros habíamos dejado atrás. Recuerden que el gobierno anterior, en diciembre de 2017, había sancionado una fórmula de movilidad que nosotros estábamos convencidos que ya había fracasado, porque en los dos años que se había aplicado la jubilación cayó casi 20 puntos porcentuales. Y esa vez, en diciembre del 2020, cuando se discutió esta fórmula de movilidad, obviamente se discutía cuál de las dos fórmulas era mejor. Y con los 5 aumentos que nosotros damos con este de marzo, que incluyen los 4 aumentos del año pasado más el de marzo, nuestra fórmula está dando un aumento acumulado del 71,4%. Si hubiera estado la fórmula del gobierno anterior, es decir, la fórmula del gobierno de Macri, en vez de ser 71,4%, el aumento acumulado de estos 5 aumentos hubiera sido 63,3%. Con lo cual, la realidad nos demostró, y por eso también es interesante poder remarcarlo, de que nuestra fórmula de movilidad mucho mejora la fórmula que nosotros dejamos atrás. En estos 5 aumentos, nuestra fórmula dio 8,1 puntos porcentuales por arriba de lo que hubiera dado la fórmula del gobierno anterior.
Ahí está la palabra del secretario general del ANSES, Santiago Fraschina. Claro como el agua, Santiago Fraschina. En estos 5 aumentos, nuestra fórmula de movilidad dio 8,1% por arriba de la fórmula del gobierno anterior. Título del Diario Nacional, por supuesto. Les quiero recordar que hubo un revés judicial de Patricia Bullrich en una causa iniciada por el presidente Alberto Fernández. El primer mandatario la denunció por difamación. La titular del PRO, ustedes recordarán, había asegurado que el Ejecutivo pretendía retornos en la negociación por las vacunas con la empresa Pfizer, y la firma estadounidense había desmentido tajantemente esas palabras de Patricia Bullrich. La desmintió tajantemente la firma estadounidense. A propósito del tema, habló el abogado Gregorio Dalbón, señalando que Bullrich tiene la lengua rápida y la justicia tiene que ponerle un costo. La Sala 1 de la Cámara Civil rechazó una apelación presentada por Patricia Bullrich en una incidencia conexa a la demanda por daños y perjuicios que le inició en junio pasado el presidente Alberto Fernández, quien la acusó de difamación y anunció a través de su abogado que en caso de ganar el juicio donará la totalidad de la indemnización al Instituto Malbrán. La palabra, el testimonio, los conceptos vertidos por el abogado Gregorio Dalbón.
No, nos termina mal para ellos, y lamentablemente el incidente se lo
Recordémoslo. Recordemos qué rolo que denunció Bullrich.
Defecto legal. Como que la demanda no podía ser de 100 millones de pesos porque no estaba bien hecha, que tenía un defecto legal y que por eso tenían que rechazar la demanda. Es decir, que si ganaba la incidencia, se terminaba el juicio. Ella lo planteó como una defensa de fondo. Bueno, por supuesto que se la rechazaron, apeló y la apelación se la rechazaron, es decir, confirmaron el rechazo de primera instancia con costas.
Explíqueme, doctor, ¿qué es con costas? Yo lo sé, pero para que la gente de Radio Nacional sepa.
Las costas quiere decir los gastos del incidente, que son los honorarios del abogado en este caso, porque no hay peritos, esto es una cuestión meramente jurídica. Y en este caso son mis honorarios. Y si vamos a justipreciarlos sobre la base del monto de la demanda, porque aún no hay sentencia definitiva, yo podría ya pedir la regulación, embargarla o inhibirla a Patricia Burrich por entre 3 y 4 millones de pesos, que es el porcentaje de un incidente en general, es un 3 o 4% del monto de demanda si tuviera sentencia, o del monto de sentencia si es que la tuviera. Burrich tiene la lengua muy rápida, muy larga, muy de decir cosas, y generalmente uno la deja pasar, porque a veces, bueno, no es producto de maldad de ella, sino que es su forma de ser. Pero cuando se difama o se pasa, se pasa de largo ese límite de la libertad de expresión, me parece que la justicia tiene que poner un corto. No se puede decir a un presidente colmero, como tampoco se le puede decir a Cristina, como se le dijo, cretina, chorra, coimera, jefa de la banda. Bueno, esas cosas me parece que la justicia le tiene que poner un punto, porque si no es un bill de indemnidad para cualquier persona que salga a la calle, que pueda, o en la televisión, o en un diario, decirle a cualquier otra persona que es un chorro, que es un coimero, y no tener consecuencias, ¿no?
Ahí está la palabra de Gregorio Dalbón, ¿eh? Bullrich tiene la lengua muy rápida, y uno generalmente la deja pasar, pero cuando se difama, o cuando se pasa de largo ese límite de la libertad de expresión, creo que la justicia tiene que poner un costo, sostuvo Gregorio Dalbón en diálogo con la radio pública. 4:32, se agrava la situación en Corrientes por los incendios forestales, se quemaron más de 500.000 hectáreas, habló la periodista de LT12 Radio Nacional General Madariaga de Paso de los Libres, Milena Abdeichuk, quien describió el impacto de los incendios forestales, sobre todo en el centro y norte de Corrientes.
En Mercedes hace muy poquito, está justamente muy cerca de lo que es el Parque Nacional Iberá, que es uno de los lugares más complicados con todo lo que son los incendios. Eso es Concepción del Yaguareté, Corada, por ahí para que se ubiquen un poquito dónde queda exactamente. Está muy, muy, muy complicado. La verdad ha crecido exponencialmente de lo que fue enero a esta parte de febrero. Ya vamos en toda la provincia con más o menos 519.000 hectáreas quemadas. Esto es un informe, casi uno de los últimos informes del INTA. También el problema es ese, ¿no? Que cada día hay que estar haciendo un nuevo relevamiento, porque es impresionante la cantidad de hectáreas que se van quemando. Y la lástima es esa, ¿no? La que decías, la flora, la fauna, los vecinos. Es una de las cuestiones más complicadas, y obviamente las grandes forestaciones que, no ha quedado absolutamente nada de esos lugares.
Ahí está la palabra de la periodista de LT12 Nacional Paso de los Libres, Milena Abdeichuk, dando cuenta de la situación que se está grabando en Corrientes por los incendios forestales, en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú. La diputada nacional por el Frente de Todos de Neuquén, Tania Bertoldi, comentó que el Par Latino respaldó el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas. La legisladora participó del Par Latino en Panamá, donde se aprobó un reclamo por la soberanía de nuestras Islas Malvinas. El diálogo de Tania Bertoldi con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Fue en Panamá. El Par Latino es un parlamento conformado por 23 países de América Latina y Caribe, y en esta oportunidad, y un poco en conmemoración por los 40 años de Malvinas, la delegación argentina propuso al parlamento que, más allá de las jornadas que estaban previstas para esta edición, queríamos llevar adelante un seminario donde puedan participar participar los 22 países restantes y poder manifestar una vez más cuál es la postura de la Argentina en relación a este reclamo histórico que venimos llevando justamente hace 40 años, y donde quedó evidenciado que, como decíamos estos días también, incluso en algunos comunicados que hemos llevado adelante, que la realidad es que no es solo un reclamo de la República Argentina, es también compromiso regional con espíritu democrático de diálogo y de defensa de la soberanía, no solo de los pueblos, sino también de los territorios de todo el continente americano. Luego de este seminario, lo importante fue que se decidió llevar a la Asamblea, que fue el día viernes pasado, una declaración donde se acompañó por unanimidad este reclamo, que por eso hago hincapié en que no es únicamente de la República Argentina, sino es un compromiso regional que se está llevando adelante. Y lo que hacemos en esta oportunidad a través del Parlamento Latinoamericano y Caribe es visibilizar este reclamo, y nosotros también desde la Argentina le propusimos al resto de los países que este reclamo y esto que hemos votado por unanimidad, cada uno de los países que puedan tener la oportunidad de expresar y hacer público, que se haga este acompañamiento para seguir visibilizando de manera conjunta y con el acompañamiento de la patria grande este reclamo, que también evidenció que la Argentina siempre bregó por un diálogo pacífico y que lo que estamos solicitando específicamente tiene que ver con que se respeten los derechos internacionales, algo que sistemáticamente y lamentablemente el Reino Unido ha rechazado este diálogo que propone la Argentina y este respeto por el derecho internacional.
Ahí está la palabra de la diputada nacional por el Frente de Todos de Neuquén, Tania Bertoldi, quien dio cuenta que el Parlatino respaldó el reclamo por la soberanía de nuestras Islas Malvinas. -2 la temperatura en la capital federal, humedad 72%, cielo algo nublado, máxima 27 grados. Para lo que resta de la jornada de este jueves, cielo parcialmente nublado por la madrugada y la mañana, hacia la tarde-noche algo nublado. En Córdoba, 23 grados 7 décimos, humedad 70%, cielo algo nublado, la máxima 30 grados, cielo parcialmente nublado ahora, algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde, algo nublado por la noche. Compañeros, compañeras que se comunican a través de la radio pública al 11-65-84-0870. Buenas madrugadas, Claudio. Te escucho desde Espeleta. Héctor Mancilla, el Toto de Espeleta, pregunto, ¿cuándo van a llamar a los estrados a Mario Vidal y le hacen ver la realidad de la vida? Gracias, Claudio. Un abrazo. Otro lo saluda y felicita Olga, muy buena por la educación especial de la tecnología. Avancen los idóneos ingenieros con la precisión en milímetros, exactitud en los materiales. Olga, querida de General Pacheco, un abrazo, Olga. Te mando un abrazo grandote. Hola, Diario Nacional, muy buen día. Un cálido abrazo a ambos. Usual que el charrúa le guste a los olimareños. Que se vengan los niños, sí, Max de Córdoba, gracias Max, un abrazo, sí, vamos a poner algo de los olimareños, en estos días, 4:39 de la mañana en toda la República. Bueno, y ahí tenemos un amigo en la puerta que parece que nos quiere decir algo, informarnos sobre algo muy importante, naturalmente un gran artista. Vamos a escucharlo.
Hola, Claudio y oyentes de Radio Nacional. Me llamo Carlos Pacelli, soy de Lincoln, provincia de Buenos Aires, y soy músico, percusionista, compositor, y estoy presentando mi tercer disco, que se llama El Tocarruidos, mi tercer disco de composiciones para percusión. Mis primeros dos discos fueron editados por Dutch Musical Partners, que es un editorial holandés. El primero fue Different Path en 2004 y el segundo fue Touch Tocado en 2012, y ambos discos, a diferencia de este, son todas composiciones para pequeños o grandes ensambles de instrumentos de percusión, marimbas, vibráfonos, timbales, percusión orquestal, incluso, bueno, en algunos casos también con combinaciones con otros tipos de instrumentos, con bandoneón o con instrumentos de orquesta o vientos. En este caso, el Tocarruidos es un disco para un solo percusionista. Y era un disco que de alguna manera me estaba debiendo a mí mismo, porque mis anteriores composiciones yo no las podía tocar porque era para grupos muy grandes. Para este disco tenía mucha necesidad de plasmar un material que yo lo pudiera tocar, y bueno, todo empezó con la idea de hacer en principio un espectáculo de composiciones para percusión solista y proyecciones. Para eso gané una beca del Fondo Nacional de las Artes en el 2019, pero bueno, después vino la hecatombe de la pandemia y todo eso quedó parado, el espectáculo en sí, digamos. Pero bueno, las obras se fueron como lentamente reproduciendo, y en principio eran 6 composiciones y terminaron siendo 15. Y era como muy obvio que tenía que hacer un disco primero y después, en todo caso, el espectáculo que está ya un poco en carpeta, ¿no? Así que son 15 composiciones las que están incluidas en el Tocarruidos. Hay composiciones para diferentes sets de instrumentos de percusión, acústicos, electrónicos. Utilizo la voz de una manera bastante particular, en muchos casos como si fuera un instrumento más de percusión, en otros casos de manera un poco más tradicional. En general hay bastante contacto con la música electroacústica académica, pero también con la música popular, con el folclore, con el rock, incluso con el tango. El disco se va a estar estrenando este viernes 18 de febrero en todas las plataformas digitales. Así que bueno, pueden escuchar el Tocarruidos de Carlos Pasegi por ahí, y también seguirme desde ya en todas las redes sociales. Muchas gracias.
Ahí está Carlos, Carlos Pasegi en la radio pública, haciendo del disco El Tocarruidos, Tintinea Voz.
Thank you.
voces, las percusiones. Carlos Pacelli presentando su nuevo disco, El Toca Ruidos. Se estrena el 18 de febrero, mañana, ¿eh? En todas las plataformas. Las que se te ocurra, lo vas a encontrar a Carlitos Pacelli. Aquí, en el Diario Nacional, como anticipo, en la radio pública.
Tintinea voz, suena palabra.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
La mejor información de la Argentina está en el Panorama Nacional de Noticias.
3 emisiones diarias.
6 de la mañana, 12 del mediodía, 8 de la noche.
Panorama Nacional de Noticias.
49 emisoras unidas en todo el país a través de nuestro servicio informativo. Nacional, la radio pública. Periodismo genuino. Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Los Chalchaleros.
Luis Profili, un mendocino autodidacta que tenía su propio emprendimiento, escribía y escribía canciones. A comienzos de los 50, de su puño y letra nace Samba de mi Esperanza. Está registrada con el nombre de Luis Morales. Y lo cierto es que en uno de sus viajes, Jorge Cafrune la encontró y le pidió grabarla. Instantáneamente se transformó en un clásico, en una de esas zambas que todos querían cantar, que todos podían aprender a tocar en la guitarra. A mediados de los 60, la popularidad de la zamba era tal que había cruzado las fronteras. Y los chalchaleros no dejaron escapar esta oportunidad de hacer la suya, su propia versión, su mirada. Las dos versiones más populares de todos los tiempos están en manos o en voces de Jorge Cafrune y de los chalchaleros. Para todos ustedes, un clásico. Pueden subir el volumen y pueden cantar. Cantar como lo vamos a hacer nosotros a partir de este momento. ¡Ring!
Cariño será, será. horizonte. Soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi padecer. Deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Radio Pública Nacional, temporada 2022.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Buenas madrugadas, Claudio y todos tus compañeros de acá de Pilar, provincia de Santa Fe, el Enfermero Gaucho nos está saludando. Bueno, les comunico que anoche acá en Pilar llovieron 22 milímetros, una lluvia muy linda, y ahora está muy lindo el cielo estrellado con una luna perfecta, blanca y hermosa. Que tengan un buen día. Chau.
Claudio y equipo. Iván de Córdoba, para combatir la inflación hay que controlar a los fabricantes. No están produciendo lo que tienen que producir y están escondiendo los productos. Por eso es el aumento, es una mafia. Hay que controlar la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. No nos engañemos.
Buenos días, Claudio Arellana y compañeros de toda la transmisión de Radio Nacional. Aquí en Pacheco estamos a unas cuadras, exactamente 12 cuadras de Radio Nacional, el camino de Radio Nacional, y te cuento que tu sonrisa al decir las 4 y 10 de la mañana me alegra el día, porque sé que las noticias son tan, a veces, tan adversas que nos desanima, pero ánimo.
Hola, querido Claudio, muy lindo el programa, te escucho toda la mañana, me llamo Eduardo, soy de Tucumán. Se corta muchísimo la transmisión, no sé si alguien no les avisa, pero se corta cada rato acá en Tucumán la transmisión y no se entiende nada de lo que se transmite. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias al querido enfermero Gaucho que dijo que llovió en Pilar 22 milímetros, ¿no? Y que ahora hay un cielo totalmente estrellado con una luna reluciente. Enfermero Gaucho en Pilar, provincia de Santa Fe, un abrazo grande. A Iván de Córdoba, Olguita de Pacheco. Olguita, un beso grande. Eduardo de Tucumán, que dice que hay algunos problemitas de cortes. Bueno, habría que preguntarle a los compañeros de allá. Un abrazo grande, Eduardo querido de Tucumán. Un gran abrazo. Bueno, quiero comentarles que va a haber entrevista federal este mediodía, este jueves, a las 12, entrevista federal a través de las 50 emisoras de Radio Nacional al ministro de Educación de la Nación, Jaime Jimmy Persic. Jaime Jimmy Persic será el protagonista de la entrevista federal, el ministro de Educación, dialogando con las y los periodistas de las 50 de la radio pública este jueves a las 12. Radio Nacional Puerto Iguazú dialogó con el juez Juan María Ramos Padilla, titular del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires, quien destacó que reclamamos una justicia que cumpla con el precepto de igualdad ante la ley. El juez que lideró el 1F está en Posadas para participar de una charla por la democratización del sistema judicial. La palabra del doctor Juan Ramos Padilla.
Bueno, es la continuación
esta marcha que se transformó prácticamente en una marcha federal, ¿no? Una movilización federal del 1 de febrero, que era espontáneamente, reclamando una justicia distinta, ¿no? Una justicia que empiece a cumplir con el precepto constitucional de la igualdad ante la ley, y que empiece una justicia que parece un poco el problema de la gente, ¿no? Y no meterse tanto en la resolución de los conflictos políticos, esta suerte de intención de gobernar, con una nación muy unitaria de todo el país, una justicia más federal, una justicia que contemple. Ustedes en Misiones, por ejemplo, tienen problemas gravísimos, como en todo el país, ¿no? Y sin embargo, hay jueces, porque hemos visto ahí, más ocupados en pagar algunos números de teléfonos para espionar, para hacer espionaje. Otros de dudosa moralidad en cuanto a las adopciones. En fin, la justicia tiene que empezar a ponerse al servicio de la gente. A evitar el trabajo esclavo. A solucionar los problemas de siempre. Y no a generar más problemas, ¿no?
Ahí está la palabra del titular del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires, Juan María Ramos Padilla, en diálogo con la Radio Pública de Puerto Iguazú. Se encuentra en Posadas para participar de una charla por la democratización del sistema judicial. Fue el mentor de la marcha del F1. Habló el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien señaló: estamos pidiendo fondos a la Nación para trasladar el Hospital Malbrán. La palabra del mandatario provincial en diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Estamos pidiendo los fondos a nivel nacional. Mañana tenemos una reunión con el ministro Catopodis sobre construir un nuevo hospital. Bueno, no se sabrá, pero Carlos Malbrán fue de Andalgalá, fue catamarqueño, y la idea es que sea construir un hospital como está en la circunvalación, para atender las causas respiratorias, como ha sido en este año. Ya he podido hablar con el equipo de salud y está bajando la cantidad de enfermos por el COVID, y también para accidentes. O sea que está planificado. Bueno, yo espero que tal vez en un año y medio, el Hospital Malbrán se pueda trasladar.
Ahí está la palabra del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en diálogo con la Radio Pública de esa provincia norteña. El mandatario entrerriano, por su parte, Gustavo Bordet, instó a trabajar a todos y todas por una provincia que sea más justa. En diálogo con LT14 Nacional Paraná, Gustavo Bordet expresó su mensaje al abrir el 143 periodo de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa Provincial. La unión es la más importante tarea que nos demanda la historia, y me pongo a disposición para seguir construyendo esos acuerdos fundamentales. El tiempo es hoy y todos somos necesarios, dijo el primer mandatario de Entre Ríos. 4:59 de la mañana. Último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 5 en todo el territorio bicontinental e insular del país. Segunda hora del Diario Nacional. ¡Qué rápido que pasó! Pensá que ya hoy es jueves y mañana modo viernes. Ya vamos encarando la última hora, pero antes, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández dijo que cree en una Argentina industrializada. Afirmó que la preocupación de su gobierno es que todos vuelvan a educarse para dejar atrás la página de la penuria. En tanto, el programa presentado recibirá una inversión de 35.500 millones de pesos y y tendrá como objetivo lograr la inclusión y la formación profesional. Se registran focos activos de incendios en Corrientes, Río Negro, Misiones, Chubut y Formosa. De acuerdo con el reporte, en Corrientes permanecen activos los focos de Concepción, San Miguel, Curuzú, Cuatía, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto y Bellavista, donde trabajan 114 brigadistas para combatir las llamas. También se desplegaron 5 aviones hidrantes y un observador, 2 helicópteros, 3 autobombas, equipamiento, maquinaria pesada y móviles de apoyo.
Deportes.
Tenis internacional, impactante y brillante victoria de Fede Coria en Brasil, en el Río Open. Una batalla de más de 3 horas para vencer al español Fernando Verdasco y meterse en los cuartos de final con parciales de 7-6, 4-6 y 6-4. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 23 grados, humedad 91%, el cielo nublado con lluvia débil. En Buenos Aires la actual 19 grados 2 décimos, humedad 72%, el cielo algo nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Vos sabés, calavera, cómo gira el mar y el sol. Decirlo no es problema, siempre gira el mar por vos. Si algo te molesta, agarrás la vela. Van a saber quién sos. Vas a vivir calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor. Hey man, calavera, dices que esto se parece a Lurri. No man, no man, no te quedes en silencio si te digo que sí. ¿Por qué no dejas el misterio? Decís que son tal para cual. Vas a vivir calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor.
Ahí está el comienzo musical en la última hora del Diario Nacional, a todo rock, con la marcha mancha, como diría Gardel, la mancha de Rolando haciendo Calavera. Eso es, empezamos con toda energía, con la marcha de Rolando, la calavera, calavera nochilla. Se le dice generalmente al tipo que vive de noche y que anduvo tomando algunos tragos, calavera nochilla, aquel que disfruta mucho de la noche y después está cansado para ir a laburar, ¿no? Calavera nochilla. Eso, bueno, levántate, no es tu caso. Trata de levantarte, son más de las 5 de la mañana, 5 y 7. Estamos en un nuevo día, un día muy agradable en Buenos Aires, en Córdoba. Bueno, es momento de que te sientes en la cama, sé que estás cansadito, toma conciencia que estás en este universo, en esta tierra, en esta bendita tierra argentina. Levantate, organizate, pegate una buena ducha, energizate. ¡Arriba, arriba los corazones! ¡Buen día, buen día, buen día! Y 8 de la mañana, 5 y 8 de la mañana, la temperatura en Córdoba a esta hora todavía, ya vamos a actualizar con los datos de las 5 en un ratito, 23 grados 7 décimos, humedad 70%, con el cielo algo nublado, la máxima estimada 30 grados. Recién asomamos la cabeza con Fernanda ahí en el servicio informativo, límpido el cielo, de a poco más límpido, unas pequeñas nubecitas que se iban disipando. Había una luna que te iluminaba toda la ciudad de Córdoba. Impresionante el tiempo en Córdoba. 23 grados 7 con el cielo algo nublado. Ahí, una pendejésima de nublado, ¿eh? Máxima 30 grados. Lo que se dice para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado. Parcialmente nublado a la tarde, algo nublado por la noche. En Buenos Aires también una jornada agradable. 19 grados 2, cielo algo nublado, humedad 72%. La visibilidad óptima, máxima 27 grados, con cielo parcialmente nublado por la mañana, hacia la tarde noche algo nublado. Y como hacemos habitualmente a esta hora, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada, jueves 17 de febrero, por la ANSES. Recordemos que hoy deben pasar por ventanilla jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas con documentos concluidos en 8, cuyos haberes no superen la suma de 32.664 pesos. Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy perciben la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo, titulares con documentos finalizados en 8. Con la utilización también de la tarjeta de débito, pasarán a cobrar en esta jornada la asignación por embarazo, las titulares con documentos concluidos en 5. En el marco de Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar. En esta jornada cobran titulares de AUH con documentos terminados en 8 en la misma cuenta de la prestación. ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en vivienda que no están conectadas a la red de gas natural. Hoy cobran este beneficio a las personas con documentos finalizados en 8. Y por último decimos que ANSES y el Ministerio de Educación de la Nación garantizan que todas y todos los jóvenes del país estén en la escuela y puedan terminar sus estudios. En ese marco, hasta el 25 de febrero, se lleva adelante el primer pago de las becas para las y los adolescentes de 16 y 17 años. Más información sobre la fecha y lugar de cobro en www.anses.gov.ar /cobro. Recordando algunos títulos, la Gestapo macrista, el estratégico rol, dice Página 12, de Sebastián de Estéfano en el espionaje ilegal. El ex espía es ahora funcionario del gobierno de Rodríguez Larreta. Mirá vos, son todos canallas estos tipos, todos estos tipos son unos canallas. Formó parte de la Gestapo macrista. Bueno, ayer tuvo lugar un gran homenaje, muy emotivo homenaje de la Cancillería al enorme, al queridísimo, inolvidable Héctor Timerman. Fue un compromiso de reparación del Poder Ejecutivo. Estábamos en Nueva York, Héctor haciendo el tratamiento experimental contra el cáncer. Suena el celular y era Graciana Peñafor, su abogada y amiga desde Buenos Aires. Le dijo: Héctor, no vuelvas, vas a ir preso y es una condena a muerte. Héctor hizo las valijas esa noche, era buscar justicia o la salud. Héctor vino a buscar justicia, quería declarar ante el juez y sabía lo que le esperaba. Emocionado, Javier, el hermano del fallecido canciller Héctor Timerman, relató aquel episodio de la persecución que obstaculizó el tratamiento para enfrentar el cáncer. Ayer miércoles, durante el homenaje que la Cancillería Argentina le tributó al fallecido canciller, que, como señaló el ministro Santiago Cafiero, fue un compromiso de reparación del Poder Ejecutivo. En el salón del Palacio San Martín se respiró un aire de reivindicación, no solo a Héctor Timerman, sino a una larga serie de dirigentes y exfuncionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hostigados, espiados ilegalmente y hasta encarcelados ilegalmente. Pasaban los días, contó Javier Timerman, y perversamente no le permitían declarar a mi hermano. Mi hermano empezaba a perder la memoria. Me pedía que lo fuera a visitar para ayudarle a recordar, incluso para volver a enseñarle cómo se usaba el celular. Fue una lucha tremenda, murió buscando justicia. El final de la historia es conocido. Timerman murió procesado por el juez Bonadío en la causa del memorando de entendimiento con Irán, pero el Tribunal Federal Oral número 8, por unanimidad, sobreselló a todos los imputados por inexistencia del delito. En el fallo se dejó asentado expresamente que, pese a que la acción penal se extinguió por fallecimiento, se deja constancia que no se afecta el buen nombre y honor de Héctor Marcos Timerman. Fue una mención inhabitual en un fallo. Honramos la memoria de este enorme funcionario, honramos la memoria de este gran patriota llamado Héctor Timerman. Y el presidente de la República participó de la asunción de Remo Constanzo, Remo Constanzo era un dirigente del PJ de Río Negro, que fue senador nacional. El presidente participó de la asunción de Remo Carlotto como secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, en reemplazo de Ariela Peralta, quien concluyó su mandato. La ceremonia se realizó en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, con la participación del presidente, quien declaró que los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir la historia. Luego, Alberto remarcó la importancia de terminar con la desigualdad con la mujer. No puede seguir la discriminación por género, e igualar significa dar más derechos. La palabra del presidente, quien participó de la asunción de Remo Carlotto como secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur.
Y es parte de la política pública de derechos humanos que nosotros asumimos, poner en vigencia, tener permanentemente vigente esa memoria, reconstruirla, ponerla frente a las nuevas generaciones, básicamente para no repetirlas. Los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir sus historias. Y ninguno de nosotros queremos vivir y la forma de evitar que se reviva es precisamente mantener viva la memoria, mantener activa la memoria colectiva. Esa es una parte del desafío que tenés, digamos. En una región donde, gracias a Dios, las democracias se integran y los problemas de derechos humanos se asignaran mucho. Pero hay otros desafíos que tenemos también como Bolivia, y que sí, en donde sí tenemos que trabajar mucho. Tenemos el desafío de terminar con todo, cualquier forma de discriminación en la región. Tenemos el desafío de promover la igualdad, de terminar la discriminación de cualquier tipo, sexo, por género, por raza. Tenemos la obligación de hacer parte de la ciudadanía a las comunidades originarias. Y es un trabajo que tenemos por delante, y que hay que llevarlo adelante, y que desde el Mercosur debemos impulsar. Y tenemos por sobre todas las cosas una obligación, que es la obligación de terminar con la desigualdad de la mujer. Terminar. En el siglo XXI no es posible que exista la discriminación por género. Y eso sí, es una tarea que nos compete impulsar mucho. Tenemos que tener una secretaria ejecutiva, y lo celebro, pero tenemos la obligación de poner a la mujer en el lugar que se merece en el siglo XXI. Y la mujer hoy es una parte esencial de la sociedad argentina y también de la sociedad en el mundo. Y debe ocupar los lugares centrales también a la hora de regir los destinos del país. Y es parte de las políticas públicas que nosotros impulsamos desde el gobierno argentino, pero que nos gustaría compartir con todos los demás miembros del Mercosur, al ser que de una vez por todas podamos igualar a la mujer y al hombre, no solamente para que tengamos proporcionalidad en los cargos públicos electivos o en los cargos de la función ejecutiva, sino fundamentalmente en lo cotidiano. Hoy la mujer, un lugar a ocupar en una empresa privada donde se discute si entra una mujer o entra un hombre, se tiene que elegir al hombre. Y si se elige a la mujer, se la mal paga, se le paga peor. Eso no es posible que siga ocurriendo.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, participando de la asunción de Remo Carlotto como secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. El presidente remarcó la importancia de terminar con la desigualdad con la mujer. No puede seguir la discriminación por género, e igualar significa dar más derechos. El presidente también estuvo en Tecnópolis. Recordemos que el presidente encabezó el acto en el que se anunció la construcción de 100 escuelas técnicas de educación profesional secundaria en el país. El objetivo es revincular al sistema educativo a adolescentes y jóvenes de 15 a 18 años y posibilitar su formación profesional. Dijo Alberto: mientras yo gobierne esta patria, les voy a dar oportunidades a todas y a todos.
Todo el conocimiento sirve y todo el conocimiento vale, aun cuando nosotros no lo sepamos apreciar en el momento que estamos recibiendo el conocimiento. Pero es verdad que el mundo del presente nos pone otras urgencias. Y una de las urgencias es que cuando un chico termina el colegio secundario tenga un lugar donde trabajar, tenga un lugar donde encontrar un futuro para poder desarrollar su vida. En aquellos años, la educación que se nos daba, y que valorábamos mucho, y que hizo generaciones y generaciones en el mundo de gente brillante, era un tipo de educación que llamamos enciclopédica, enciclopedista. Sabíamos de todo un poco, pero no sabíamos mucho de nada. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Tratando de concentrar la educación en temas donde algunos sepan mucho de algo. Entonces, ahí está el maestro mayor de obras, que aprendió de construcción, sale y sabe hacer una casa. No es que sabe un poquito de construcción, sabe todo lo que hay que saber para levantar un muro, para levantar una pared, para abrir una ventana, para poner una puerta, para poner un techo, él lo sabe. Se lo dio la educación secundaria. Salió y encontró trabajo. Y allí están los técnicos electrónicos que aprendieron de electricidad. Yo
En mi bachillerato me hicieron hacer un tablero electrónico. Que si hoy me pidan que vuelva a hacerlo, no sé cómo empezar a hacerlo. Pero ellos supieron, aprendieron. ¿Cuál es el sentido de darle importancia a la educación técnica? Es hacer que entre terminar el colegio secundario y encontrar un modo de vivir y de crecer en la vida, no haya que esperar mucho tiempo. Es poder salir preparado para encontrar un trabajo y poder dedicarse a eso. Es darle instrumentos a los jóvenes para que, una vez que terminan el colegio secundario, sepan a dónde tienen que ir, qué tienen para aportar, cómo pueden construirse su propio futuro. Allá, cuando yo era jefe de gabinete y Néstor era presidente, hicimos la ley de educación técnica. ¿Saben por qué hicimos esa ley? Porque en aquel momento, estoy hablando del año 2003, la Argentina venía de una tragedia. La tragedia del 2001, la tragedia del 2002, la salida de lo que fue la convertibilidad, que generó una recesión espantosa que empezó en el año 1996-97. Y la verdad, nuestra única preocupación era que la gente consiga trabajo. Uno de cada cuatro argentinos no tenía trabajo en esa Argentina. Y nuestra única preocupación era que cuando los chicos terminaran el colegio pudieran encontrar un trabajo. Y entonces sacamos aquella ley de educación técnica. ¿Y qué fue lo que hicimos? Volver a poner en valor a la educación técnica. La Argentina había perdido oficios centrales para la industria. Había perdido soldadores, había perdido matriceros. La Argentina no tenía ingenieros, no producía ingenieros. Eso fue lo que nos pasó. Por eso ahora, cuyo principal objetivo después de la pandemia es que la Argentina vuelva a educarse, que todos volvamos al colegio, que los maestros vuelvan a enseñar, que los chicos vuelvan a estudiar. Esa es nuestra principal preocupación hoy.
Da la palabra del presidente Alberto Fernández, quien señalaba: mientras yo gobierne esta patria, les voy a dar oportunidades a todos y todas. El presidente dijo que cree en una Argentina industrializada que produce y afirmó que la preocupación de su gobierno es que todas y todos vuelvan a educarse para dejar atrás la página de la penuria. Le mando un abrazo grande a Carol Rofes, me escribe a través de Facebook: hola Claudio, te estoy escuchando, tuve un día horrible, poneme un tema, recién cierro mi maxi kiosco, te mando un abrazo, te aprecio un montón, siempre te sigo, hoy puedo escuchar el programa. Carol, te mando un abrazo grande. Bueno, si nos da el tiempo, porque todavía tenemos mucha información, te voy a dedicar un tema, si no te lo dedico mañana, pero te lo voy a dedicar, ¿eh? O hoy o mañana te dedico el tema. Te mando un abrazo grande, Carol, y gracias por estar escuchando, y espero que hoy tengas un mejor día, ¿eh? Te mando un beso muy grande y gracias por estar, ¿eh? Gracias por estar, querida Carol Rofes. Vamos a escuchar al hombre de Relatores Pasión Nacional con toda la actualidad futbolística. En el aire le damos los muy buenos días a Gustavo Gerr.
Hola Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y arrancamos hablando de la Copa de la Liga, hablamos de fútbol, porque ayer se disputaron tres partidos de la segunda fecha de la Copa de la Liga. Tigre y Central Córdoba de Santiago del Estero igualaron 1-1. López para el conjunto santiagueño, y sobre el final Mateo Retegui para Tigre. Después, la victoria de Boca, 2-1 ante Aldo Civi. Sebastián Villa, dos goles. La figura, por supuesto, del Ceneice, el colombiano, sobre el final descontaba Martín Cauterucho para el equipo de Martín Palermo, ídolo de Boca. Y en el Monumental, una noche que empezaba mal para el millonario, Paulo Díaz en contra, y después el show de Julián Álvarez con cierta complicidad del arquero Mancilla. Álvarez a los 21, a los 31 y a los 5 minutos de la segunda etapa, después Juan Fernando Quintero de penal para poner cifras finales. River 4, Patronato 1, y todo esto sigue en el día de hoy porque se completa la segunda fecha de la Copa de la Liga a las 17, Gimnasia San Lorenzo, junto con Colón Godoy Cruz, 19:15 Sarmiento de Junín Banfield, 19:15 también mismo horario Defensa y Justicia Racing, 21:30 Atlético Tucumán Platense y mismo horario para Talleres de Córdoba frente a Unión. Resultados de la Copa de la Liga, de lo que fue el día de ayer, la victoria de Boca ante Aldo Civi y de River ante Patronato. También tenemos Champions League, Salzburgo dio el batacazo, casi le gana al Bayern Múnich, lo ganaba 1-0 con gol de Adamu y sobre el final Coman, y cayó el Inter de Lautaro Martínez 2-0 ante el Liverpool con goles de Firmino y de Salah. Lo más destacado, lo más importante de el fútbol, principalmente de la Copa de la Liga, con las victorias, reiteramos, de Boca en Mar del Plata 2-1 ante Aldo Civi y de River en el Monumental 4-1 ante Patronato. Gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Gear. Gran abrazo. 5:27 de la mañana. Bueno, se actualizaron los datos en Capital Federal, no así en Córdoba, ¿eh? En Capital, ahora sí, se actualizó Córdoba también. En Capital Federal, 18 grados 9 décimos, y te estás levantando. 18.9, 79% la humedad, 1012.5 la presión, viento del sudeste a 13 kilómetros, visibilidad normal, máxima 27 grados, para mañana, o para la mañana, mejor dicho, cielo parcialmente nublado, algo nublado hacia la tarde-noche. En Córdoba, una temperatura agradable realmente, observábamos el cielo con Fernanda en un momento de la pausa, una luna que iluminaba todo Córdoba, 23 grados 4, humedad 73%, presión 968 decimal 1, viento del sur a 7 kilómetros, visibilidad normal, el cielo algo nublado, la máxima 30 grados, para la mañana algo nublado, por la tarde de este jueves en Córdoba, cielo parcial nublado, por la noche algo nublado. Ayer no llovió en Córdoba, en la ciudad, pero sí en los alrededores, digamos en el norte de Córdoba, limitando con Villa Allende, por Argüello, por Villa Belgrano, cayó granizo. También ocurrió en Anisacate, ahí en el departamento de Santa María, cerca de Altagracia, unos 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba, al sur de la ciudad de Córdoba. Así que llovió en los alrededores de Córdoba, pero no en la ciudad propiamente dicho. 23 grados 4, 5, 29. El subsecretario de Desarrollo Minero de la Secretaría de Minería Nacional, doctor Andrés Vera, dijo que la Argentina tiene mucho potencial en minería y agregó que la minería nos puede generar posibilidades de ser un país desarrollado. La palabra del subsecretario Andrés Vera.
Sí, sí, totalmente. Digamos, es un sector que en la Argentina tiene muchísimo potencial. De hecho, a niveles geológicos, tenemos un potencial igual o quizá mejor a Chile y Perú, sí, quienes tienen exportaciones mucho mayores a estas que vos bien describiste hace un rato. El tema de, imaginemos, de Perú, durante la pandemia exportó cerca de 20.000 millones de dólares, sí, y Chile en el año de pandemia también más de 40.000 millones.
Ah, tenemos como para seguir escarbando, digamos, para llegar a esos números.
Claro, y en los registros aún preliminares del año pasado, con el incremento, digamos, de los precios, principalmente de litio y cobre,
claro,
tanto Perú como Chile superaron holgadamente estas cifras. Chile superó los 50.000 millones de dólares, sí, y Perú está cercano, son cifras que hay que confirmar, cerca de 40.000 millones de dólares. Es decir que la escala que puede tener Argentina, digamos, un país necesitado de divisas en las últimas décadas, puede ser muy importante. Es decir, La minería es uno de los sectores, a mi criterio, y esto lo digo como investigador, ¿no es cierto? Yo, antes de asumir como subsecretario de minería, fui becario postdoctoral de CONICET, siempre estudiando distintos sectores de la producción. Y en lo que es la minería metalífera, la Argentina, bueno, en proyección en los próximos 10 años y 20 años, puede ser un motor de tracción de divisas muy importante, que otros sectores no pueden aportar.
Ahí está la palabra del subsecretario Andrés Vera, subsecretario de Desarrollo Minero de la Secretaría de Minería Nacional. Vuelve el plan CUNIT, esta es una gran noticia, los kits serán fabricados por presos. Vamos a escuchar atentamente lo que dice la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós.
Lo cierto es que el Servicio Penitenciario ganó la licitación, así que no es solamente que vamos a hacer las cunitas, sino que el servicio se presenta como proveedor del Estado, cumple con todos los requisitos, gana la licitación, el diseño está controlado por el INTI y por el Ministerio de Salud, cada cosa está pensada especialmente para el plan de los 1000 días. Todas las personas privadas de libertad que trabajan para el INCOPE, que es el ente cooperador del servicio penitenciario, cobran un salario mínimo y todas las cargas familiares.
Ahí está la palabra de María Laura Garrigós, subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal. Recordamos que tras ser suspendido por una investigación judicial en 2016, la responsable de esa investigación es Graciela Ocaña, una mentirosa descarada, quiero decir, durante la gestión de Cambiemos, y luego que la justicia determinara que no existió delito, el Gobierno Nacional, a través de la decisión administrativa 175-22, aprobó la adquisición directa para la contratación de 14.000 cunas Moisés como parte de la Estrategia Nacional de Sueño Seguro del Lactante en virtud del plan 1000 días, las cuales serán construidas por los presos. 5:33 de la mañana en toda la República Argentina, habló el abogado Jonathan Valdivieso al señalar que estamos perdiendo la costanera norte bajo títulos marketineros. Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, argumentó la posición de rechazo al proyecto Distrito Joven impulsado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la costanera norte porteña por considerarlo la tercera fase de la apropiación del control ribereño por los sectores inmobiliarios. El abogado Jonathan Valdivieso decía lo siguiente a la radio pública.
Así es, hoy es el cuarto día, el último día de la audiencia pública, donde se está tratando el master plan de lo que se conoce como el Distrito Joven, que para nosotros es la tercera fase de la apropiación del contorno ribereño por los sectores inmobiliarios. Recordemos que en el 2020 estuvimos discutiendo si el predio de Costa Salguero iba a ser destinado para torres o no, que finalmente la justicia tiene frenada la venta, pero el gobierno avanzó con la autorización de esas torres. En el 2021 discutimos un nuevo Puerto Madero en la costanera sur, en el predio que se conoce como Costa Urbana, en el predio de IRSA. Y ahora la tercera etapa es el destino del resto de la costanera, ¿no? Más precisamente la costanera norte, que es el sector de donde históricamente se estuvo privatizado para un polo gastronómico y boliches bailables, donde había restaurantes como Rodicio, Tequila, Cigarra Vaca, ¿no? En donde está el boliche Pachá. Bueno, todo ese sector de la costanera, Punta Carrasco, ahora el gobierno ha decidido reprivatizarlo en vez de recuperar toda esa zona para el uso común de los porteños y porteñas, hacer biocorredores verdes, ha decidido reprivatizarlo legalizando las concesiones o prorrogando las concesiones de los 90, ¿no? Violando la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que justamente era una constitución que había dicho una vez finalizadas las concesiones, todo ese sector de la ciudad tiene que ser recuperado porque queremos construir o recuperar la mirada al río. Ahora la mirada al río la vamos a recuperar, pero solamente para los sectores más ricos de la ciudad. Así es, incluso la ha profundizado. Por ejemplo, la cantidad de tierras públicas que se han privatizado supera en un 400% el barrio de Puerto Madero, ¿no? Que ha sido una de las grandes privatizaciones de los 90. con el gobierno de Rodríguez Larreta y el gobierno del PRO en la ciudad, se han privatizado todos los servicios públicos nuevamente, ¿no?, de la ciudad. Se han perdido más de 150 hectáreas de tierra, de espacios verdes en la ciudad, y ahora estamos nuevamente quizás reeditando lo peor de esa época, que es la pérdida de la costanera bajo títulos marketineros, ¿no?, como Distrito Verde, cuando solamente se está pensando en negocios inmobiliarios.
Ahí está la palabra del abogado Jonathan Valdivieso. Asumió nuevo ministro de Ambiente en la provincia de Chubut, Roberto Jure. Jure, exdirector general de la comarca Senger, San Jorge, en la cartera ambiental, en reemplazo de Eduardo Arzani, quien pasará a cumplir funciones en la nueva Agencia de Comercio Exterior. La palabra del renunciante Arzani en diálogo con LRA9, Nacional Esquel.
No, es que pasa que desde el punto de vista ambiental nosotros tenemos que dedicar a la legislación que tenemos vigente. Uh-huh. Es decir, los controles los hacemos en base a la legislación ambiental que hoy tenemos de vigencia. Hoy el tema minero, como se sabe, hay una ley que se derogó, entonces uh-huh. No podemos enfocar en ese control y redoblar todos los esfuerzos en los controles que tenemos que hacer en la industria, que sí tenemos que hacer cumplir la legislación ambiental. Uh-huh. Simplemente no está en discusión, entonces todo el esfuerzo lo vamos a poner en las otras industrias. En realidad me gusta darle importancia a todos los ítems, obvio que hay ítems que son de mayor importancia porque son mayores en el sentido de explotación, como ser el hidrocarburo en la zona sur de Chubut y en toda la provincia el residuo pesquero. Pero también son importantísimos los basurales a cielo abierto que todavía quedan, cómo manejar toda la gestión de residuos sólidos urbanos, y los diferentes locales, que hay varias localidades que están teniendo problemas. Uh-huh. Enfocarnos en esos temas, pero sin dejar de lado muchísimos temas ambientales que quizás son de orden más pequeño, pero que hay que encararlos de la misma forma. Me refiero a que cosa que voy a hacer es realizar una ir por todas las localidades viendo pequeños problemas ambientales que quizás son fáciles de solucionar, pero como no los tenemos presentes, lo dejamos de lado.
Claro.
Así que la idea es darle importancia a todo problema.
Ahí está Radio Nacional Esquel LRA 9 dialogando con el nuevo ministro de Ambiente de la provincia de Chubut, Roberto Jure, quien fue director general de la comarca Senger San Jorge en la cartera ambiental y reemplaza a Eduardo Arzani, quien pasará a cumplir funciones en la nueva Agencia de Comercio Exterior. Remarcan la importancia del uso del barbijo a pesar de la baja de casos. La periodista especializada en ciencia y salud, Nora Barr, destacó que si bien la ventilación cruzada es buena en grandes espacios, no hay que abandonar el tapabocas, ya que es la protección necesaria ante la proximidad con otra persona.
Sí, lo diría con las palabras de alguien que me parecieron muy acertadas. No sabemos si estamos en el fin de la pandemia, pero parecería ser que estamos en el fin del comienzo. O sea, pasó lo peor en el sentido de que no estamos en las mismas condiciones que en 2020, en 2021, tenemos a gran parte, bueno, en la Argentina, a la mayor parte de la población vacunada, pero hay 10.000 millones de vacunas aplicadas en el mundo, claro, con enormes desigualdades, pero se va avanzando. Ayer anunció el fondo COVAX que va a distribuir 100 millones de dosis en América Latina, en los países de América Latina. O sea, mal o bien se va avanzando con la vacunación, incluso en los países que vienen más retrasados. Sabemos y vimos también en esta ola que, a pesar de la enorme transmisibilidad del virus, un escenario es con vacunas y otro escenario es sin vacunas. Fue muy distinto, o sea, las vacunas realmente hacen una diferencia, protegen contra la enfermedad grave y la muerte, o sea que en ese sentido estamos mucho mejor.
Ahí está la palabra de la periodista especializada en salud, Nora Barr, ¿sí? Vamos a escuchar ahora, seguimos hablando de coronavirus, al médico de terapia intensiva David Pablo Barbieri, dialogó con la radio pública también, médico de terapia intensiva, miembro del Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina, reflexionando en torno a la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus y explicó la centralidad de la inmunización en que cambia el pronóstico de las y los pacientes, además de evitar que continúen las mutaciones del virus. Agregó que es importantísimo seguir incrementando la vacunación contra la COVID-19.
Realmente es importantísimo para nosotros que se siga incrementando la vacunación. Efectivamente, lamentablemente todavía hay gente que no la tiene, ni siquiera la primera dosis, y esto nos cambia drásticamente el pronóstico de los pacientes. Recordemos que la vacuna, porque muchos de los antivacunas o agoreros antivacunas dicen, no, te contagias igual. Sí, efectivamente, se pueden contagiar igual, ninguna vacuna te va a inhibir de que te contagies alguna enfermedad, pero sí de que la curse es leve. El ejemplo práctico que damos nosotros es la varicela. ¿Se acuerda que la varicela llegaba a las clases y los niños se incendiaban de marquitas y demás por la varicela? Desde que surgió la vacunación de la varicela se contagia igual, pero ya los chicos no tienen esas marcas salidas por todos lados. Hacen cuadros leves. Exactamente esta es la función también de la vacunación de COVID-19. Por un lado, hacer cuadros leves, y al hacer cuadros leves hacen tan cortos los cuadros que disminuyen las posibilidades de aparición de mutaciones. Esa es la importancia de la vacunación. Es por uno mismo, para tener un cuadro leve, y para la epidemiología, para prevenir eventuales mutaciones que puedan ser complicadas.
Ahí está la palabra del doctor médico intensivista David Pablo Barbieri hablando del coronavirus, que es importante seguir incrementando la vacunación contra la COVID-19. Recordamos que se reportaron 180 personas muertas y 17.034 fueron reportadas con coronavirus, valga la redundancia, en las últimas 24 horas en la Argentina. Suman 124.765 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.783.208 los contagiados desde el inicio de la pandemia. 1.862 son los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector privado y público para todas las patologías del 45% en el país. 8.493.813 recibieron el alta, 164.630 son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 7.536 casos, en Córdoba 2.196, bastante todavía, en la ciudad de Buenos Aires 1.393, en Santa Fe 858, en Mendoza 638, en Formosa 554, en La Rioja 509, en Tucumán 451. Habló el intendente de Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Martín Pérez, donde se iniciaron las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante, el diálogo con LRA10, Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
Bueno, de alguna manera tratamos de centrar el discurso un poco en un resumen de lo que ha sido nuestra gestión a lo largo de estos dos años, fundamentalmente de 2021, y haciendo foco en las obras, ¿no? En el plan de obras que tenemos en marcha en la ciudad, que verdaderamente es el plan de obras más importante de los 100 años de Río Grande.
¿Sentís que te condicionó la pandemia? Es decir, ¿hubieras arrancado diferente a lo que tuviste que arrancar?
Sí, seguramente. De hecho, nosotros teníamos un plan de gestión, un plan de gobierno que era diametralmente opuesto a lo que nos tocó hacer por urgencia, ¿no? A partir del 16 de marzo del 2020. Y sumado a eso, en Río Grande, nosotros tuvimos que transitar un invierno que fue el más duro de los últimos 25 años, ¿no? Entonces, la verdad que complicó mucho la situación de ese año y de alguna manera nos retrasó en la idea que teníamos de ciudad, pero También es cierto que con mucho esfuerzo el año pasado pudimos retomar las actividades y este verano en Río Grande la verdad que tenemos un plan de obras con 66 obras en marcha en la ciudad. La verdad que creo que nunca se ha visto algo así y tiene que ver, bueno, yo lo decía ayer, ¿no? Con una responsabilidad en el manejo de nuestras finanzas públicas, un equilibrio fiscal que hemos encontrado. Y además también, por supuesto, por el acompañamiento del Gobierno Nacional, que nos permite hoy poder tener de cada peso que ingresa, de cada tres pesos que ingresan a la administración municipal, uno está destinado a obra pública, es decir, el 30% de nuestro presupuesto total podemos destinarlo definitivamente a la obra, que es generadora de empleo y de reactivación económica.
Ahí está la palabra del intendente Río Grande, Martín Pérez. Vamos a escuchar ahora Martín Baña, autor del libro ¿Quién no extraña al comunismo no tiene corazón? A 30 años del fin de una era, reflexionó Martín Baña sobre el actual contexto de Rusia y afirmó: cualquiera que conozca la historia de Rusia de los últimos 30 años sabe que es un país profundamente capitalista. Agregó que Rusia es asociada al comunismo como una manera de descalificarla. Martín Baña hablaba con la radio pública.
Sí, una vez no sabe si es ignorancia o malicia o una combinación de las dos cosas, ¿no? Porque cualquiera que conozca la historia rusa de los últimos 30 años sabe que es un país profundamente capitalista, que quedó de lado ese pasado comunista, pero ahí empieza a funcionar, como funcionó en el siglo XX, el mote de comunismo como una suerte de concepto vacío para colocar allí dentro todo lo que no me gusta, ¿no? Entonces, Rusia, por más que sea capitalista, es asociada al comunismo como una manera de descalificarla y dejarla de lado. Esto ha ocurrido históricamente con Rusia, incluso antes de que sea comunista. Rusia siempre fue vista como una suerte de otro cultural cercano, digamos, no tan lejano como Oriente, pero un otro al fin, ¿no? Y sirvió entonces para colocar allí todas las características negativas que servían para reforzar la identidad, por ejemplo, Europa, ¿no? Entonces, si uno ve los registros de viajeros diplomáticos del siglo XVIII, del siglo XIX, se ve cómo tratan a Rusia de una manera despectiva, estereotipada y subordinada, ¿no? Sin entender los enormes vínculos que ha tenido Rusia históricamente con esa tradición. Un poco lo que sucedió aquí con la prensa parece reactualizar esa actitud, ¿no? De no importa lo que suceda en Rusia, importa lo que yo pienso de Rusia.
Ahí está la palabra de Martín Baña, ¿eh? Quiero recordarles a muchos que hablan del comunismo, de la Unión Soviética, que el presidente de Brasil, Bolsonaro, está de visita en Moscú. Ayer se reunió con Putin, ¿sí? Honores de Bolsonaro a Putin para salir del ostracismo. Antes de su encuentro en el Kremlin, el presidente de extrema derecha, fascista, depositó una ofrenda floral, Bolsonaro, en un monumento que honra a los soldados de la extinta Unión Soviética caídos por defender al país del nazismo. Bolsonaro depositó una ofrenda floral en un monumento que honra a los soldados de la extinta Unión Soviética caídos por defender al país del nazismo. Esta visita a Bolsonaro hay que hacérsela recordar al diputado radical Martín Tetaz, que formuló un insólito pedido al presidente Alberto Fernández, vinculó el viaje a China con una supuesta identificación con la revolución comunista. Es para reírse realmente lo de Martín Tetaz. Qué bajo que cayó el radicalismo, qué baja que cayó la dirigencia del radicalismo. Es vergonzoso, es impresentable el pedido de Martín Tetaz, impresentable. Bueno, 5:50 de la mañana en toda la República, vamos a escuchar ahora a Silvia Ginocchio sobre las negociaciones con el FMI en diálogo con Radio Nacional Catamarca. La diputada nacional desde los estudios de Nacional Catamarca dijo que el acuerdo tiene como eje poder ir a la par recuperando el país.
Con respecto a lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dentro del Congreso obviamente estamos trabajando, estamos conociéndolo, cada uno de los integrantes del bloque y también avanzando en lo que son propias dudas que puede haber generado y tratando de construir todos los consensos que sean necesarios para un acuerdo. Pero siempre teniendo, no perdiendo de vista que tenemos tiempo, ¿no? Porque este acuerdo tiene que ser aprobado por el directorio del Fondo Monetario Internacional y una vez que esto suceda, recién va a llegar al Congreso para que nosotros lo tratemos, hagamos el debate que corresponde en el Congreso, donde estamos los representantes de todos los espacios políticos, la Casa del Pueblo, de la Nación. Entonces, desde ese punto de vista es que no nos genera una ansiedad. Estamos en contacto entre quienes integramos el bloque, hemos estado reunidos con el presidente Martínez, Germán Martínez, para ir interiorizándonos sobre aspectos de lo que es este acuerdo. Y que sabemos también que es un acuerdo que, como muchos lo hemos manifestado, no es un acuerdo que sea una celebración, sino que es el mejor acuerdo posible que podía tener Argentina, y que tenemos un endeudamiento que está agobiando a los argentinos y argentinas, un endeudamiento de millones de dólares, o sea que realmente, como hemos llamado, nunca más, un endeudamiento insostenible. Y parece, bajo este pensamiento, es que desde el Congreso hemos sancionado una ley en la que no es posible endeudarse en moneda extranjera sin tener, digamos, la aprobación de el Congreso. Entonces, frente a una deuda en la que hay que encontrar una salida para que el país pueda recuperarse, para que el país pueda salir de una pandemia tan importante que ha golpeado a la Argentina como ha golpeado a todos los países del mundo, y que ha necesitado que el Estado salga a atender necesidades que venían planteadas desde el cuidado de la salud, y a sostener una economía para que los actores, quienes participan, no se caigan.
Ahí está la palabra de la diputada nacional Silvia Ginocchio. 5:53 de la mañana, 5:53, vamos a escuchar a la periodista Estefanía Pozo, quien trabaja en el programa Ahí Vamos, refiriéndose a las críticas que vertió Sergio El Kun Agüero sobre el impuesto al patrimonio a las grandes fortunas en uno de los nuevos videos que hizo en una de sus transmisiones por la plataforma Twitch. Vamos a hacer escuchar el análisis de Estefanía en la radio pública.
¿Qué es lo que dice el Kun? Si yo genero ingresos, no tengo un problema de pagar lo que sea que me cobren. Pero si yo ya pagué por esos ingresos con los cuales fui aumentando mi patrimonio, ¿por qué tengo que volver a pagar por tener un patrimonio? Si, por ejemplo, yo en mi vida laboral, en mi vida activa, fui teniendo un buen sueldo, fui invirtiendo, fui obteniendo renta de mis inversiones o de mis inmuebles, tengo un auto bueno y demás, ¿por qué tengo que pagar sobre todas esas propiedades si yo ya pagué cuando me entró el ingreso? Ese es el argumento del Kun, y es un argumento interesante, pero que olvida algo que es muy relevante, que es que en general las personas que tienen más patrimonio son las que también ponen más recursos a disposición de sus estructuras administrativas, financieras y contables para pagar menos impuestos. La evasión y la elusión fiscal son dos problemas muy grandes para todos los fiscos de todo el planeta. Tal es así que están haciendo siempre algunos convenios de tributación para que los datos, por ejemplo, en Suiza puedan ser utilizados, no datos confidenciales, pero sí datos, empezar a cruzar datos a donde los estados puedan detectar si hay algún residente fiscal en ese país que tiene no declarada algún patrimonio, alguna cuenta o lo que sea en distintas otras jurisdicciones. Entonces, este tema es muy relevante, y por eso el que le salió a responder es el secretario de Política Tributaria de la Nación, Roberto Arias, que justamente le dice esto: ¿por qué se graban las rentas, o sea, los ingresos y no los patrimonios? Porque en general la gente que tiene muchos ingresos también tiene mecanismos para subregistrar esos ingresos o para no declararlos. Entonces, los patrimonios suelen ser una manera más, o sea, es más difícil de ocultar esos patrimonios. De todas formas, no es imposible, ¿no? Sabemos miles de formas de muebles a nombre. Sí. Exacto, o de elusión fiscal, es decir, de qué manera dentro de la legalidad haces doblar la ley para que no se termine de romper y interpretarla a tu favor, o directamente evasión, que es, por ejemplo, no facturar, prácticas que ya sabemos que existen y mucho, y se van complejizando gracias, por ejemplo, a las criptomonedas. Es un tema del que también van a empezar a hablar mucho los fiscos porque facilitan algunos mecanismos.
Ahí está la palabra de la compañera Estefanía Pozo haciendo un análisis de las declaraciones del Kun Agüero respecto al impuesto a las grandes fortunas. 5:56 de la mañana, título del Diario Nacional, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó a la justicia 105.000 escuchas realizadas por los espías de la ex-CIDE durante el gobierno de Macri. Entre ellas están las grabaciones a los exfuncionarios, opositores y empresarios presos en el penal de Ezeiza. Las guardaban para armar causas o utilizarlas en operaciones mediáticas. La palabra de Cristina Caamaño.
Sí, esto que presentamos hoy en Comodoro Py había sido presentado en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, pero nunca fue requerido a la agencia. O sea, lo tenemos acá resguardado desde el momento que hicimos la denuncia. La primera denuncia que yo hago cuando llego es por la persecución a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y lo hago en Lomas porque allá de ahí habían salido, digamos, el seguimiento a ella, ¿no? Tanto en el Patria como en su casa. O sea, de ese juzgado se había autorizado. Entonces es ahí donde después yo aviso que tengo este material. Bueno, nunca fue requerido, insisto. Como ahora esa causa salió de Lomas y la tiene el juez Martínez, y yo aquí me pareció oportuno avisarle. Entonces no es una denuncia lo que hice hoy, sino una presentación para que él sepa de estas 105.000 archivos de voz, y además para que sepa cómo era, digamos, el mecanismo, ¿no?
Doctora, buenas tardes. Lo que ustedes presentaron hoy son registros y escuchas telefónicas, es decir, escuchas y transcripciones de cosas que habían sido ordenadas originalmente en algún juzgado
durante el macrismo.
¿Y qué es lo que tiene de irregular eso que presentaron? Porque en apariencia, si lo ordenó un juez, debería tener una protección legal. Es un juez el que pidió eso. ¿Por qué no nos cuenta cómo es el mecanismo de lo que se denunció?
El juez le tiene que pedir las escuchas a la Dajudeco, que depende de la corte.
Sí.
Y después dice quién va a ir a buscar los CDs con las grabaciones de las escuchas, de las interceptaciones que solicitan. En este caso, no solamente estaban los CDs, sino que la Dajudeco, o sea, la corte, había hecho un punto a punto digital, un enlace digital entre la Dajudeco y la ASI. Por lo tanto, más allá de que se recibían los CDs, porque los CDs uno los retira una vez por semana.
Sí.
Y el juez decide quién los retira. Podía decir la AFI, porque en ese momento era auxiliar de la justicia, o podía decir cualquier fuerza de seguridad. Pero el tema es que, más allá de los CDs, insisto, había un enlace digital, este punto a punto, y acá había como un call center en donde se escuchaba prácticamente online. Primero es este punto a punto, y el segundo es que una vez que, cuando el juez decía envíeme todo el material con las transcripciones y todo eso, le daban los CDs, pero las escuchas del punto a punto se quedaban acá, por ejemplo, porque eso después se podía filtrar y la encontraban otros periodistas, no ustedes, haciendo footing por Palermo, por ejemplo.
Determinado.
Es que los jueces piden la destrucción, pero acá lo tenían guardado.
Cuando
decían mandame las cosas, esa es la ilegalidad. Espere,
ahí hay un dato relevante. Los jueces ordenaban que eso se destruyera y en la AFI.
La mayoría de los casos, los jueces ponen: mándeme lo relevante, lo que no sirva, que se destruya.
Y
acá está todo guardado, por eso hay 105.000 registros de voz.
Ahí está la palabra de la titular de la AFI, Cristina Camaño, que ha hecho un gran trabajo de Cristina Camaño. 6:01 me pasé, ¿eh? Se termina el Diario Nacional, le mando un abrazo grande a Leonardo Navarro, que me escribe de Altamirano Bransen en Buenos Aires, me decía buena vida, te deseo buena vida para vos, Leonardo Navarro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Eso! Este es el gato bueno, ¿eh? Leandro. Se llama Leandro Barbieri, gato.